Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están a estas horas despiertos, a los que están despiertos porque todavía no se han acostado. Tenemos por delante esto que están oyendo. Así suena el viento y el agua en Galicia. Tenemos un sábado de temporal con viento fuerte, muy fuerte, en gran parte de la mitad norte de la península. Va a llover prácticamente en toda España. Salvamento Marítimo rescató ayer a los 12 tripulantes del pesquero gallego Gurúe Usúa, hundido a unas 50 millas al norte de la costa de Navia, de Asturias. Ya les digo, el viento con rachas, en muchos casos huracanadas, es lo que tenemos por delante. Ha causado ya importantes destrozos en el norte de la península. Y lo último es que estamos asistiendo a un duelo entre un juez y la administración Trump por la orden que prohíbe la entrada de refugiados de países de mayoría musulmana. Digo duelo porque la decisión de un juez de Seattle, del estado de Washington, que no es la ciudad de Washington, es el estado de Washington, está en la costa del Pacífico, ha bloqueado el veto puesto por Trump a los refugiados que venían de 7 países de mayoría musulmana. Enseguida se lo contamos con detalle, este duelo entre ese juez de Seattle y la administración de Trump. Vamos a empezar en nuestro país, porque ayer tuvimos una ración de galleguismo, por llamarlo así, por parte de Rajoy, un templar, un enfriar de Rajoy ante el desafío del secesionismo. En las próximas horas va a haber alta tensión en el secesionismo. Va a haber alta tensión porque el lunes tiene que declarar Artur Mas. Claro, Artur Mas va a declarar cuando está en marcha la investigación, la nueva investigación por las comisiones del 3%. Mas declara el lunes ante el Tribunal Superior de Justicia, cuando hace unas horas se han puesto en libertad a los 8 detenidos en esta operación judicial que investiga la trama del 3% en su versión 2.0. Mas declara ante el juez horas después de que sus hombres de máxima confianza, Siste Cambra, presidente del Puerto de Barcelona, Antoni Vives, teniente alcalde de Barcelona con Trías, y todo su equipo más cercano hayan estado detenidos por la investigación del pago de las comisiones. El secesionismo quiere convertir la declaración del lunes de Mas en un nuevo desafío al Estado. Ha fletado autobuses, quiere sacar a todo el mundo a la calle, quiere que la declaración de Mas se convierta, pues eso, en una especie de ejercicio de fuerza frente a los jueces. Con decirles que la consejera catalana de Gobernación, Meritxell Batet, aseguró hace unos días que estaba bien e incluso que era necesario que los funcionarios cogieran un día de fiesta para apoyar a Mas, ya les digo todo. Porque si tu consejera, que es tu jefa, te dice que conviene ir a apoyar a Mas, pues claro, es que conviene ir a apoyar a Mas, porque cualquiera sigue trabajando como funcionario en la Generalitat sin haber apoyado a Mas, ¿eh? Que entras en la lista negra. Ya digo, presión sobre los funcionarios, autobuses fletados y preparados para que haya un desagravio a Mas cuando tiene que declarar ante el juez ya en juicio oral. ¿Cómo serán las cosas que dos asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación Francisco de Vitoria, ha denunciado injerencias? Claro, es que imagínense usted el papelón del juez con todo el mundo en la calle presionándole. Y además, después de lo que está de la investigación del 3% en marcha, claro, más el lunes tiene que redoblar la apuesta. Tiene que hacerse más la víctima que nunca, tiene que desafiar más que nunca al Estado de Derecho. Ya digo que ayer Rajoy templó, enfrió, quizás porque la operación judicial de esta semana ha sido la mayor descalificación a la antigua convergencia y al proceso secesionista que se haya podido hacer. Claro. La convergencia de más, la convergencia que puso en marcha el proceso secesionista, se dedicaba a trincar sistemáticamente. O sea, había creado una red clientelar. Si es que uno entra en los detalles de la investigación y lo que descubre es que estaba perfectamente organizado lo del 3%, que en unos casos no era el 3%, que en unos casos era el 10%. Allí se retrataba todo el mundo. Claro, el famoso proceso, ¿no?, hecho en favor del bien del pueblo, en favor de los oprimidos, resulta que lo que tenía detrás es una maquinaria de trincar. Es la máxima descalificación. Esta investigación muestra que la antigua convergencia, por eso le han cambiado el nombre, le llaman Demócratas de Cataluña, para que nos olvidemos de que esta es la convergencia trincadora. La antigua convergencia se dedicaba a ordeñar a una sociedad civil que cada vez era menos sociedad civil y a un mundo empresarial que era menos mundo empresarial, porque si tú querías hacer algo en Cataluña tenías que pasar por el 3%. Esta gente que tiene organizada esta trama es la que habla de la liberación del pueblo de Cataluña. Bueno, pues claro, como esta operación judicial es la mayor descalificación posible al proceso, bueno, seguramente por eso, o porque, bueno, Rajoy siempre hace de gallego, para bien o para mal, ayer Rajoy estuvo suave. Ayer Rajoy hablaba tras el Consejo Europeo celebrado en Malta y no quiso desvelar qué medidas piensa tomar el gobierno cuando se haga efectivo el proceso soberanista. Ya saben que la CUP lo quiere ya. Y siguió hablando de diálogo, de cumplimiento de la ley y de diálogo.
Lo importante es que seamos capaces de hablar, también que todos seamos conscientes de que no se puede actuar así. Es decir, un gobierno y unas personas que son diputados y que son elegidos en unas elecciones de un país democrático no puede saltarse la ley. Es que es inaceptable.
Y cuando faltan horas para esa comparecencia ante el Tribunal Superior de Justicia, ¿qué hace Artur Mas? ¿Qué hace Artur Mas? Cuando un juez te está investigando porque tus colaboradores más cercanos presuntamente están implicados en un sistema para llevarse el dinero de cualquier empresario que quiera hacer algo en Cataluña, ¿qué hace más? Pues se hace la víctima, insiste en que esto es un montaje.
Que se está haciendo un abuso absoluto de poder. Hay cosas de las que están pasando que no se habían visto nunca. Y qué casualidad. Pasan alrededor de lo que representamos nosotros y de un proceso soberanista que está en plena ebullición. Y pasa también en las vigilias de un juicio que es el de la semana que viene.
Claro, más se hace la víctima. Y dice, bueno, esto es una operación política contra mí. Sí, vamos a ver. Coincidencia o no coincidencia, aquí el asunto es que el entorno de Mas está presuntamente implicado, el entorno muy entorno, estamos hablando de gente cercanísima a Artur Mas. Siste Cambra, presidente del Puerto Barcelona, es un tipo, digamos, mano derecha de Mas. Mas no puede decir, no, es que claro, yo como voy a comparecer ante la justicia, además desde Madrid me mandan a un juez. Ah, pues esa no es la cuestión. La cuestión es si Mas había montado, digamos que, el sistema trincador. De eso es de lo que tiene que dar Mas explicaciones. Porque de hacerse la víctima, ya, esto es que nos hemos cansado de verle, de hacerse la víctima. La carga de la prueba está invertida, no digo judicialmente. Judicialmente, mientras no se demuestre lo contrario, estos señores siguen siendo inocentes. Cuando acabe el proceso, cuando acabe la investigación, estarán condenados o no. Pero políticamente, que la política funciona diferente que el sistema judicial, la carga de la prueba está invertida. A un señor que se ha pasado la vida diciendo que Cataluña es víctima de un saqueo, ahora las investigaciones judiciales muestran que sí, que Cataluña era víctima de un saqueo, pero no del saqueo de Madrid, sino del saqueo de la antigua Convergencia. La carga política, la carga de la prueba política está invertida. Que no se envuelva la bandera. Este lado señera. Justicia marcha, la justicia avanza y no puede seguir diciendo que es que soy víctima de una conspiración. Ya digo que ayer Rajoy, quizá porque ya buena parte del trabajo lo está haciendo la justicia, galleguizaba, enfriaba, también enfriaba respecto a Trump. Dijo que quería mejorar las relaciones con Estados, tener las mejores relaciones posibles con Estados Unidos.
Quédese con lo importante. Y lo importante es lo que le he dicho. Europa va a defender con personalidad su unidad, su cohesión, su voluntad de integración. Y creo que eso es muy importante. Atender los problemas de los ciudadanos y procuraremos tener las mejores relaciones posibles con quien quiera tenerlas con nosotros.
Dice Rajoy, procuraremos tener las mejores relaciones con Trump, con Estados Unidos. No se desmarcó Rajoy aquí, del tono general de la cumbre. Hollande estuvo más agresivo con Trump, pero ayer en el Consejo Europeo de Malta se quiso rebajar el tono de enfrentamiento con Trump de los últimos días. Ya saben que hace unos días el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, calificó de amenaza a Trump. Ya saben que en un gesto político el Parlamento Europeo ha rechazado al que podría ser nombrado como embajador en Bruselas. La decisión del Parlamento Europeo no tiene ningún valor político, no es un veto, pero es un gesto político. Ayer había voluntad deliberada de cambiar un poco el tono. Por ejemplo, Juncker, que Juncker es muy fino, dijo, yo no me siento amenazado, pero reivindico las esencias europeas. Esta era un poco la consigna ayer, ¿no?, en el Consejo Europeo. Nosotros no vamos a enfrentarnos a Trump así abiertamente en este momento, pero sí vamos a defender la europidad. No está mal, como estrategia. Es decir, ojo que Trump es un hombre que busca, digamos que, la dialéctica para absorber todo el espacio. Me explico. Trump, como todos los polemistas, como todos los tocanarices, te acaba invadiendo todo el espacio. Y hay ciertas formas de antitrampismo que caen en la dialéctica generada por el trampismo. Y hay que ser inteligente para no dejarse meter en esa espiral de trampismo, antitrampismo. Por eso digo que puede ser inteligente, hombre, claro, criticar todas las medidas que se tomen de forma adecuada, pero sí es inteligente intentar salirse de la espiral de la dialéctica. Trumpismo, antitrumpismo pueden acabar siendo cosas muy parecidas, ¿no?, porque acaben utilizando los mismos términos. Y ahí estamos escuchando, por ejemplo, a Madonna en aquella famosa manifestación diciendo que quiere volar la Casa Blanca. Madonna se ha convertido, como antitrumpista, en una trumpista, ¿no?, porque la dialéctica es lo que provoca. Y Trump sigue, Trump sigue. Ahora la ha emprendido con Irán, ha puesto en marcha sanciones que no tienen que ver con el acuerdo nuclear. Ha impuesto sanciones a Irán, Irán ha contestado. Y la última, como les decía, es el duelo que se está produciendo en este momento. Es en este momento, cuando digo este momento, es este momento, en las últimas horas. Entre un juez federal de Seattle, del estado de Washington. El estado de Washington no es la ciudad de Washington, ustedes lo saben bien. El estado de Washington está en la costa Pacífico, arriba, frontera con Canadá. Porque un juez federal de Seattle ha bloqueado el veto de Trump al ingreso de ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. El juez de Seattle se llama James Robart. Y esta decisión del juez de Seattle tiene el efecto inmediato sobre todo el país. Es decir, ahora mismo, a estas horas, 6 y 15 en España, en la costa este, pues están dando las 12 y cuarto y otro horario en la costa oeste. La decisión de Trump, el veto de Trump a los inmigrantes musulmanes, está parado. Está parado por esta decisión del juez de Seattle, que ha recibido el apoyo del fiscal general del estado de Washington. No es el fiscal general de todos los Estados Unidos, sino el fiscal general del estado de Washington.
Voy a ser muy claro. La decisión del juez James Robart tiene un efecto inmediato. Pone un alto a la orden ejecutiva inconstitucional e ilegal de Donald Trump. Repito, se cancela inmediatamente a nivel nacional.
O sea, en este momento está cancelada. Está cancelado el veto a los inmigrantes de 7 países de mayoría musulmana. Y enseguida la Casa Blanca ha reaccionado, ha hecho público un comunicado y ha dicho que es indignante la suspensión temporal dictada por este juez de Seattle, con lo cual aquí ya tenemos el duelo, como les decía. Febrero es el mes de los congresos. En San Blas vuelve la cigüeña y en San Blas empiezan los congresos. Por San Blas la cigüeña verás, no, por San Blas los congresos verás. Tenemos congreso de Ciudadanos este fin de semana y tenemos congreso de Podemos y del Partido Popular la semana que viene. En Ciudadanos le llaman asamblea. Las bases de Podemos empiezan a votar desde hoy. Iglesias contra Rejón. En el congreso de Ciudadanos lo más importante que van a decidir es cómo se define el partido. Ciudadanos, cuando nació, se definía como Partido Socialista y ahora se van a definir como Partido Liberal Progresista. Lo de progresista ya nadie sabe lo que significa, y lo de liberal significa todo y nada en España. Bueno, una cosa es ser el liberal estadounidense y otra cosa es el liberal español, que es difícil saber qué significa. Si liberal quiere decir que el Estado no lo invada todo, pues hombre, pues está muy bien ser liberal. Si liberal quiere decir que el mercado lo invada todo, pues no está nada bien ser liberal. Ahora está muy de moda que el mercado lo invada todo, hasta los vientres, los invade el Estado. El Estado no, el mercado. Hasta los vientres se alquilan y queremos legalizar eso. Convertir a una persona, a una madre, en un objeto de un contrato. Convertir la maternidad en un servicio que se contrata. Bueno, pues eso, alguien podría decir que es liberalismo. Oye, pues nada, si alguien está dispuesto a contratarse como madre, pues oye, que se contrate. Sí, bueno, es que hay que poner el límite a la voluntad de las partes contratantes, porque hay objetos de los que no se puede disponer. Esto es primero de derecho, ¿eh? Hay objetos que no son objetos de contrato. Yo no me puedo vender. Fernando de Aro, 30.000 euros, ¿no? Aunque yo quisiera. Bueno, pues esto es lo mismo. Lo digo porque hay algunos liberales de derecha que están dispuestos a que, bueno, se regularice esto. Que es un atentado contra un derecho humano elemental. Yo no me puedo vender, a mí no se me puede poner el precio. Bueno, pues a una maternidad tampoco. Bueno, pues vamos a ver en qué queda el debate de Ciudadanos. La palabra liberal es una palabra española, pero hay que recuperarla en el sentido del siglo de oro, cuando Cervantes decía hay que ser liberal. Cuando Cervantes decía que hay que ser liberal, hablaba de la generosidad, ¿no? Que es lo que le viene bien a nuestra vida política. Y luego está lo de Podemos. Este sábado ha comenzado el proceso de votación para elegir la dirección en Podemos. Compiten cuatro listas, en realidad compiten dos listas, que son la de Pablo Iglesias y Íñigo Errejón. Ayer hablaba Irene Montero, que ya saben que es mano del Che Pablo Iglesias, y decía que había que debatir sin espectáculo.
Creo que puede haber intensidad en los debates, creo que puede haber pasión, y creo que está bien que nosotros seamos capaces de debatir sintiendo lo que nos creemos. Eso sí, podemos debatir, y lo decía también, sin convertir esto en un espectáculo.
Pero esto que dice Irene, es que no se lo cree nadie, es que esta mujer se cree que somos tontos. Vamos a debatir sin convertir en espectáculo, pero si estáis a cuchillo, si tenéis el cuchillo entre los dientes, ¿qué me estás contando? ¿De que el debate es bueno en Podemos si estáis a cuchillo? El Rejón ha hablado de la necesidad de madurar.
La gente no nos quiere teniendo que elegir entre blanco o negro, nos quiere integrando, y nos quiere integrando las mejores ideas y los mejores compañeros. Creo que Podemos tiene que madurar, madurar en lo político para abrirse y madurar en lo organizativo para construir una organización más plural con las mejores ideas.
Desde luego madurar tiene que madurar Podemos, pero que no nos cuenten la milonga de que es que Podemos está en fase de creación y por eso es normal que se degüellen. O sea, la lucha de poder y el personalismo es lo único que está dominando en este momento en Podemos de cara a Vista Alegre. O sea, aquí ha habido un debate entre Iglesias y Errejón que no es debate, que es lucha de poder y punto. Ya digo, van a degüello. No hay más que ver cómo se tratan en las redes sociales. O sea, aquí, eso de que esta es una formación en la que se debate mucho, ¿qué se va a debatir? Es una lucha sin cuartel. Podemos nació como la formación que iba a hacer política bonita. Y ahora tenemos... Yo supongo que de los 5 millones de votantes de Podemos hay muchos que están hasta las narices. Porque aquí no hay política bonita, porque eso no tiene nada que ver con el 15M, porque... Porque tienen 71 diputados, en el Congreso, y no rascan bola, porque se dedican a tirarse los trazos a la cabeza, porque no se meten en el trabajo parlamentario. O sea, no tienen ni una medalla que colgarse del trabajo que hacen en el Congreso. ¿Por qué? Porque en el Congreso no hacen trabajo. Claro, es que cuando uno vota a alguien es para que haga su trabajo, y estos chicos de Podemos se dedican a pelearse entre ellos. 663-100-109, ese es nuestro teléfono, ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp, de texto, de voz. 6 y 22, están pasando más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. La Fiscalía Antiterrorista de Francia investiga el atentado en el Louvre.
La policía sospecha que el autor del ataque es un egipcio de 29 años. El terrorista habría llegado la semana pasada a París. Hoy el Museo del Louvre abre sus puertas con normalidad.
Parricidio en La Paz.
Un hombre de 27 años mata a su hija de un año al tirarse con ella por la ventana del hospital. Los dos murieron en el acto. La pequeña ingresada por un problema cardíaco acababa de recibir el alta.
Son noticias que te dejan sin palabras. Porque es lo más antinatural que te puedes imaginar, que por pelearse con su mujer o con su pareja, lo que fuese, este padre se haya matado a su hija y se haya suicidado, pues es que no te cabe en la cabeza. La justicia da la razón a BlaBlaCar.
El tribunal entiende que no hay competencia desleal porque la plataforma no es un servicio de transportes y no fomenta el ánimo de lucro. La sentencia sienta un precedente sobre la economía colaborativa.
Pérdidas históricas.
El Banco Popular pierde 3.485 millones de euros en 2016 y se desploma un 7% en bolsa. El próximo 20 de febrero, el presidente Ángel Ron dejará el banco.
El fiscal pide reactivar el caso de la presunta caja B del PPP.
La acusación quiere que se investiguen las declaraciones de Correa en el juicio del caso Gürtel, en las que aseguró que se repartió comisiones con Bárcenas.
Día Mundial contra el Cáncer.
Al año aquí en España se diagnostican 240.000 casos, pero cada vez más pacientes lo superan. Un diagnóstico a tiempo y los avances en los tratamientos aumentan considerablemente la posibilidad de curar la enfermedad.
La gran noche del cine español.
Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona, con 12 nominaciones. El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez. Y Tarde para la ira, de Raúl Arévalo, con 11. Son las favoritas en la gala de los Goya que se celebra esta noche.
Lucas Hernández en libertad con cargos.
El defensa del Atleti había sido detenido por una supuesta agresión a su pareja. La juez ha dictado orden de alejamiento para el jugador y su novia.
Aplazado el Depor Betis, suspendido por el temporal.
El viento ha destrozado la cubierta de Riazor. Los dos equipos deben ahora pactar con la Liga una nueva fecha. La jornada de este fin de semana en Primera División comienza a la 1 con el Málaga Español. A las 4 y cuarto, partidazo en el Camp Nou, Barça-Atleti de Bilbao. A las 6 y media, duelo madrileño, Atleti-Leganés en el Calderón. Y queda para las 9 menos cuarto, el Valencia-Eibar.
Hacemos una pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 5, 17, 39, 47, soles 3 y 4.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La gestora del PSOE quiere que el nuevo secretario general que sea elegido en primaria respete el programa que salga del Congreso. Ricardo Rodríguez.
Como el candidato de la militancia, así volverá a presentarse este mediodía en Zaragoza Pedro Sánchez. En un acto más tras anunciar la candidatura a la Secretaría General. Su campaña se basa en un giro claro a la izquierda y un modelo de partido que consulte a las bases las grandes decisiones. Sobre ese tablero, la gestora del PSOE mantiene su hoja de ruta, pero mira de reojo a Sánchez y avisa por boca de Mario Jiménez. El nuevo líder pondrá cara y voz al proyecto del partido.
Ese proyecto político es que el que marca la acción del partido y al que se debe, evidentemente, la dirección y también el secretario o la secretaria general que sale de ese congreso.
Ahondando en esa línea, Eduardo Madina dejó claro que la futura cúpula no podrá saltarse líneas rojas, como es negociar con independentistas.
El Partido Socialista tiene derecho a fijar una posición de todo aquello que considera innegociable y tiene derecho a fijar también una posición de lo que considera negociable.
Entre Sánchez y Susana Díaz, Pachi López sigue intentando hacerse un hueco en esta carrera presentándose como el único capaz de unir al partido.
Yo nunca voy a enfrentar a unos militantes con otros, ni voy a buscar un choque de legitimidades entre diferentes formas de elección y de decisión.
Y el exlendakari advirtió a Díaz contra el uso del acto de alcaldes que ella protagonizará el próximo 11 de febrero en Madrid, ya sea para hacer proselitismo o para anunciar su precandidatura.
La Fiscalía de Corrupción a favor de reabrir el caso de la Caja B del PP. Patricia Rossetti.
Se cerró en marzo de 2015 con el archivo para los empresarios y ahora Anticorrupción apoya la petición de dos acusaciones particulares, Adade e Izquierda Unida, y se muestra a favor de que se reabra la instrucción de los papeles de Bárcenas tras las acusaciones de Francisco Correa en el juicio del caso Gürtel. En octubre, el cabecilla de la trama se refirió al cobro de comisiones de sobornos que algunos empresarios pagaban al PP para conseguir contratos públicos. Dijo Correa que entregaba entre un 2 o 3% a Bárcenas para conseguir obras de fomento y medio ambiente, y habló de OHL, ACS y Dragados. Y Anticorrupción pide que declaren como investigados el propio Correa, el intermediario Plácido Vázquez y el empresario Alfonso García Pozuelo. En el juicio de Gürtel, García Pozuelo, también acusado, confesó haber pagado 1,5 millones de euros a Bárcenas, Correa y Merino a cambio de adjudicaciones, pero en la instrucción de los papeles se acogió a su derecho a no declarar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ángel Ron, el que ha sido el máximo ejecutivo del Banco Popular, se despide. Belén Miguel.
Con la tranquilidad del deber cumplido, así asegura Ángel Ron que deja la presidencia del Banco Popular. La entidad registró en el 2016 los peores resultados de su historia, unas pérdidas de 3.485 millones de euros por las provisiones para sanear su balance y hacer frente a las cláusulas suelo. Unos números rojos se justifica por una crisis larga en la que siguieron financiando a familias y empresas y a una regulación cambiante. También por la distorsión en la competencia que introdujeron las ayudas públicas.
No me arrepiento de no haber pedido ayudas, muy pocos, no creo que lleguemos, que seamos más de tres, no hemos recibido ningún tipo de ayuda.
Y para hacer frente a la situación difícil que atravesaba el banco, se tomaron, dice, medidas duras pero coherentes, como la ampliación de capital, un ERE para 3.000 empleados o la segregación de los activos inmobiliarios. Y tras 12 años al frente del Popular, Ron defiende que ha cumplido con el legado recibido.
Una de las cosas de las que podemos estar orgullosos en el banco, en el Popular, es que durante la crisis hemos puesto el foco en preservar la independencia del banco. Y yo estoy convencido de que valía la pena y vale la pena.
Ángel Ron será relevado en la presidencia del Popular por Emilio Saracho en la Junta de Accionistas Extraordinaria del próximo 20 de febrero, una junta a la que Ron no asistirá.
El gobierno desvincula los precios públicos del IPC. Joaquín Vidmanos.
La ley de desindexación estaba aprobada desde hace tiempo, pero después de la fuerte subida del IPC, el gobierno ha aprovechado para sacar adelante el reglamento que la desarrolla. Quiere evitar así los llamados efectos de segunda ronda, que la inercia inflacionista se traslade a toda la economía y perjudique nuestra competitividad. A partir de ahora, determinados precios en los que interviene el sector público dejan de estar vinculados al índice de precios al consumo. ¿Cuáles? Los resume el portavoz del gobierno Méndez de Vigo.
Billetes de autobús, a trenes, a peajes de autopistas, a precio de medicamentos, a precios regulados de gas o electricidad.
Las subidas tendrán que estar justificadas por el incremento de los costes de producción que se pueden trasladar totalmente salvo para la mano de obra. Aunque la cifra hay que cogerla con pinzas, los hogares nos podríamos ahorrar unos 700 millones de euros al año con este Real Decreto.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que en el corazón del invierno están ya despiertos, están ya pendientes de lo que sucede. Con la ayuda de Ana Castellano se lo vamos a contar. Vamos a actualizar el proceso. La justicia paraliza el decreto antiinmigrantes de Trump.
El juez James Robart bloquea la medida que impedía la entrada a refugiados procedentes de 7 países musulmanes. El fiscal del estado de Washington, Bob Ferguson, apoya la decisión judicial.
Voy a ser muy claro. La decisión del juez James Robart tiene un efecto inmediato. Pone un alto a la orden ejecutiva inconstitucional e ilegal de Donald Trump. Repito, se cancela inmediatamente a nivel nacional.
Por su parte, la Casa Blanca califica la medida de indignante y afirma que presentarán una petición de emergencia para defender la medida tomada por Trump.
Asamblea General en Ciudadanos.
La formación naranja debate 75 enmiendas relacionadas con el ideario y los estatutos. El partido pretende recuperar el concepto de socialdemocracia y reforzar su imagen de cara a gobernar.
Los militantes de Podemos deciden.
Los más de 450.000 afiliados eligen entre las tres candidaturas, Errejón, Iglesias o los anticapitalistas. Desde el partido piden unidad y que el debate no se convierta en un espectáculo.
Pedro Sánchez en Zaragoza.
Tras anunciar que se presenta como candidato a secretario general, Sánchez retoma el contacto con la militancia. Lo hace como el candidato de las bases y con una clara intención de devolver al partido a la izquierda.
Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer.
En España se detectan casi 250.000 casos cada año, pero muchas de las muertes pueden evitarse. Ignacio Muñoz es presidente de la Asociación Española contra el Cáncer.
Y hay nada más que dos maneras de luchar contra esto. Prevención, hábitos de vida saludable, y la otra arma es investigación.
Hoy se entrega a los Goya.
Un monstruo viene a verme parte con 12 nominaciones y Juan Antonio Bayona podría alzarse con el Goya al mejor director. Tarde para la ira con 11 nominaciones es la gran favorita al Goya mejor película y mejor director Nobel para Raúl Arévalo.
Y les contamos cómo ha quedado la bolsa. Ayer el Dow Jones cerró con una importante subida, recuperó los 20.000 puntos. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.462 puntos con una subida del 0,60. Luis Millán nos cuenta qué está pasando en el mundo del fútbol.
El temporal evitó ayer que se abriera la 21ª jornada de Liga con el Deportivo Betis, pero hoy se espera que se desarrolle el día sin incidencias. La jornada la abrirán Málaga y Español en la Rosaleda a partir de la 1 del mediodía. Ya por la tarde, desde las 4 y cuarto, el Barça tratará de olvidar la polémica del gol fantasma de la pasada semana y se centrará en sumar los 3 puntos que le permita recortar distancias con el Real Madrid. A las 6:30, un duelo madrileño. Se miden el Atlético de Madrid y el Leganés. En este partido no estará Lucas Hernández. Recordemos que el jugador fue detenido ayer por un presunto caso de maltrato a su pareja y no pudo entrenarse con el resto de sus compañeros. El último partido de la jornada de este sábado será el Valencia-Eibar a las 9:45. Y cambiamos de balón. En baloncesto, en la Euroliga, duelo español entre Real Madrid y Baskonia con victoria de los de Pablo Laso por 71-79. Y cerramos con tenis. España y Croacia empatan a 1 en el marcador de los octavos de final de la Copa Davis tras 2 partidos. Se adelantaba Croacia con un triunfo de Skugor sobre Pablo Carreño y empataba posteriormente Bautista venciendo a Pavic.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán. Muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues encantado de contar con tu resumen, análisis.
Lo mismo digo.
Vamos a ver, ¿se ha celebrado la Semana de la Vida Consagrada?
La Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
La Jornada Mundial.
Coincide con la fiesta de la Candelaria y con la fiesta, con la solemnidad litúrgica de la presentación del Señor.
Que es cuando dicen algunos que acaba la Navidad. Sí, algunos sostienen esto que...
Es que eso es preconciliar, pero bueno.
Ah, sí. Eso antes de conciliar.
Sí.
Con las candelas ya acababa la
Exactamente.
Navidad.
Bueno,
hay algunos que mantienen el Belén hasta ahora. Oye, bueno, vamos a ver, jornada...
Es bonito.
El Belén siempre es bonito. Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Y el Papa ahí ha tenido, bueno, palabras realistas, ¿no? De que, bueno, la vida consagrada está sufriendo una cierta crisis.
Ha habido dos intervenciones del Papa que se pueden... Como una horquilla, al principio y al final. Al principio es un discurso, digamos, a la Asamblea Plenaria de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, donde ahí estaban pues obispos, teólogos, superiores de órdenes religiosas que forman parte de esta congregación, que trabajan ahí. Y ahí el Papa es verdad que utilizó palabras realmente duras, podríamos decir. Habló de que la fidelidad está hoy puesta claramente a prueba. Dijo, así lo demuestran las estadísticas. Es que a veces decimos que las estadísticas no importan en estas cosas. Y yo digo, las estadísticas no son lo principal, pero son un indicio de qué está pasando.
Y, la estadística
y el Papa habló de hemorragia. El Papa usó la palabra hemorragia.
Es una palabra seria, ¿eh?
Pues es una palabra seria. Hombre, ya sabemos que el Papa habla de esta manera un poco desprejuiciada, sí, y sin demasiada
contención. Pero hay una hemorragia entonces.
A ver, es una palabra que trata de dibujar una imagen, y es una imagen de que ciertamente, especialmente en los países de la antigua cristiandad, podríamos decir, de la vieja Europa, sí, sobre todo, pero también Estados Unidos.
Pero esto no se había corregido, porque después del concilio hubo una gran crisis de la vida religiosa.
Bueno, estadísticamente ha habido sus picos y sus valles, pero no, o sea,
no.
No, globalmente no, globalmente no, y por lo que se refiere a los grandes países como Francia, Alemania, también, por supuesto, Países Bajos, Bélgica, países que han tenido una gran tradición en la vida religiosa.
Sí.
En España también, aunque no tenemos esa situación tan dura. Hace poco se ha publicado una información, por ejemplo, que hablaba de la decadencia de los monasterios contemplativos en España, de la cantidad de ellos que se están cerrando cada año. Uh-huh. Bueno, esos son datos que están ahí. Esos datos no son todo. Evidentemente. También, por otro lado, hay formas nuevas de vida consagrada que están surgiendo. Hay una primavera en algunos monasterios concretos. Hay iniciativas de vida religiosa que reverdecen. Todo eso es verdad. Por tanto, no se puede reducir a una estadística. Pero el Papa habló de esta hemorragia y habló, bueno, hizo un repaso del momento culturalmente difícil pues para mantener los compromisos, para asumirlos. Habló de todos estos desafíos. No vamos ahora a detallar, pues un discurso largo y denso. Al final, para decir, no son nuestras estrategias lo que puede responder a esto. No va a ser una estrategia mejor la que va a generar una nueva cultura vocacional o la que va a permitir afrontar con fidelidad un desafío que en el tiempo, mantenerlo en el tiempo, en estas coordenadas culturales en las que estamos, es difícil. Sino que una auténtica centralidad de Cristo en la vida. Esto fue en la misa que celebró, en la propia jornada, el día 2 de febrero. Esta centralidad de Cristo. Y luego una invitación a no caer en unas tentaciones muy típicas del momento, pues la autocomplacencia, una cierta mentalidad de supervivencia, decía el Papa, que termina por secarnos, un decir, bueno, pues ya, sino estar dispuestos, diríamos, a arriesgar, el Papa ha dicho, a llevar a Jesús dentro de las circunstancias, dentro de esta masa. Los religiosos tienen que ser levadura en la masa, decía el Papa. A lo mejor la masa podía ser de mejor calidad.
Yeah.
A lo mejor no nos gusta mucho la masa tal como hoy es, tal como está amasada en este momento del siglo XXI, pero es la masa que nos toca, en la que el Señor nos pone a correr el riesgo de estar dentro de esa masa, por tanto dentro de las preocupaciones, los extravíos, las dificultades, las oscuridades, las rebeldías de los hombres y mujeres de esta época, llevando el testimonio de esta frescura propia de la vida religiosa, que es afirmar el absoluto de Dios, lo único que sacia realmente
la sed. Crisis, hablabas de la crisis de los países, digamos, más... más tradicionales dentro de la cristiandad, pero bueno.
Sí, el otro día leí un titular, sí. Los titulares suelen ser brutos, suelen ser bestias, ya lo sabes tú, ¿no? Un titular que decía, la vida religiosa en Alemania en riesgo de extinción.
Ya.
Bueno,
y Asia,
seguro que
y África no significan una alternativa a eso.
Bueno,
América.
Bueno, Claro que las cifras de vida religiosa en proporción son mucho mejores en cuanto a vocaciones, etcétera, en África, en Asia, también en América Latina, aunque allí también se está notando, allí también se está notando el desgaste, atención, pero claro que son mejores. Lo que pasa es que, bueno, todavía Europa
pesa
mucho.
Y si la crisis es grande en Europa se nota mucho.
Y tiende efectivamente, las crisis en Europa tienden a reflejarse también en otros lugares. Sí, sí. Aunque también es verdad, y es un fenómeno que está sucediendo en tantísimas órdenes religiosas en España. Que están es un fenómeno que hay que coger con cuidado.
Bueno,
el
Papa advirtió sobre esto, ¿no? Papa, sobre la exportación de vocaciones.
Exactamente. Pero, bueno, cuando...
Por la importación.
Cuando no se trata de una importación, sino cuando se trata de que hay una auténtica, diríamos, una fecundación mutua que permite retomar el aire aquí, pues gracias a personas que vienen de otras latitudes, bueno, eso también puede tener su utilidad y de hecho la tiene. A ver, este es un tema del que se viene hablando mucho tiempo, ¿no? No es que ahora de pronto hayamos descubierto el huevo de Colón. Simplemente el Papa en esta ocasión pues ha querido afrontarlo de una manera, diríamos, muy sincera, abierta y muy sincera. Y yo creo que eso ciertamente es bueno.
Oye, una cosa, porque en medio de todo este debate generado por Trump, llamémosle debate, por llamarlo de alguna manera, cerrando las fronteras a los países de mayoría musulmana, se ha producido el atentado en Quebec contra una mezquita, ¿no? Es decir, que ¿qué pronunciamientos tenemos, si es que tenemos algunos de la Santa Sede sobre estas cuestiones en los últimos días?
Bueno, tenemos muchos pronunciamientos. Primero, los propios obispos de Canadá, que han tenido una postura rápida, muy contundente.
Canadá es un ámbito muy tolerante, en teoría.
Ahí ha habido, digamos, una expresión de solidaridad muy muy clara, muy compacta, de condena a ese uso de la violencia y de solidaridad a los musulmanes, diciendo: somos hermanos, queremos estar con vosotros, queremos también cuidar y proteger vuestra vida y vuestra existencia. En la Santa Sede ha habido dos pronunciamientos: uno, el telegrama del Papa enviado al arzobispo de Quebec, expresando este rechazo absoluto a cualquier violencia que se pueda producir, a cualquiera, pero más cuando es una violencia que se pretende justificar en el nombre de Dios, lo cual la convierte en particularmente horrenda.
Además, era el lugar de culto, estaban
Evidentemente. O sea, tiene todos los aspectos más nefastos. El Papa quiso además visualizar esto porque, curiosamente, coincidió que el arzobispo de Quebec estaba en Roma y participaba en la celebración de la misa en Santa Marta, y al final quiso hacer un gesto especial de acercarse. Estuvo mucho rato, lo abrazó, hablando con él, como enviándole un mensaje particular. Y después el Consejo Pontificio para las Relaciones Interreligiosas también hizo una declaración, diríamos, más articulada, más filosófica, porque la del Papa era una expresión de solidaridad, de plegaria y de abrazo fraterno. Pero esta era como una declaración más elaborada, diciendo: el terrorismo realmente no tiene ni patria ni religión. El terrorismo no puede ser justificado, la violencia no tiene ningún sentido. A mí me parece que es importante, me ha llamado la atención, pues a ti, que de este atentado contra un lugar de culto
se
ha hablado poco.
Se ha hablado menos, sí.
Es curioso. Pensemos que habría sido al revés.
Es muy llamativo.
Pero, sin embargo, que haya habido una decisión muy compacta, muy sólida, de toda la... especialmente yo hablo del mundo católico, ¿no? He seguido...
De condena contra...
Exactamente.
No a la guerra de religión, esto es terrorismo.
Me parece que eso es muy significativo y, desde luego, muy saludable.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Entre la frontera entre México y Estados Unidos es tres veces la distancia de Barcelona a Sevilla.
Porque está cuando se le necesita.
Ahora ponga usted ladrillo en esa distancia de tres veces Barcelona a Sevilla. Ustedes saben lo que vale todo eso.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Este fin de semana en el supermercado del Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos.
Llévate el mejor marisco, como pulpo cocido, gambas, almejas, langostinos, por solo 9,95 euros la pieza, caja o el kilo.
Y hay muchas más ofertas para los más rápidos. Este fin de semana, límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las autoridades francesas siguen investigando
el atentado que se produjo ayer en el Museo del Louvre. París, Asunción Serena.
El fiscal de París, François Molins, ha dado esta noche los primeros elementos de la investigación sobre el ataque contra cuatro militares que patrullaban a la puerta del Museo del Louvre. Abdullah, que así se llama el agresor, había solicitado su visa de entrada en Francia el 30 de octubre en el consulado de Francia en Dubái por una estancia de un mes. Llegó el 26 de enero a París y tenía vuelo de regreso el domingo. Aquí alquiló un coche que ha sido localizado y compró dos machetes de 40 centímetros en la Plaza de la Bastilla, que son los que ha utilizado en el ataque. En el apart-hotel que había alquilado por una semana junto a los Campos Elíseos han encontrado diversos elementos.
Le passeport égyptien de l'intéressé qui supporte notamment.
El pasaporte egipcio del interesado, con visas para Arabia Saudí y dos visas para Turquía en 2015 y 2016, un permiso de residencia, un permiso de conducir y una tarjeta bancaria de los Emiratos Árabes. Esto indica que además de residir en Arabia Saudí, se habría trasladado en dos ocasiones a Turquía, puerta de entrada a Siria. También han encontrado dinero, un iPad y cartas de prepago. La policía intenta determinar ahora si Abdullah ha actuado solo o con otros cómplices. El fiscal ha indicado que el presunto terrorista herido durante el ataque se encuentra entre la vida y la muerte.
El Brexit sigue provocando la polémica en el Reino Unido. Londres, José Luis Concejero.
Un paso más para que el gobierno británico salga de la Unión Europea con las condiciones que ha puesto la primera ministra encima de la mesa. La justicia británica ha desestimado una demanda judicial presentada por un grupo de ciudadanos que quería obligar al gobierno a obtener autorización parlamentaria para sacar al Reino Unido del mercado único. El Tribunal Superior ha rechazado esta petición encabezada por dos conservadores que alegaban que la ruptura de un país con la Unión Europea no implica de forma automática su abandono del mercado único. Recordemos que esta es una de las claves del Brexit que quiere llevar a cabo Theresa May. Aceptar el mercado único, ha defendido, es aceptar otras normas de la Unión como la libertad de movimiento.
Cuatro militares han muerto en el este de Ucrania en las últimas horas. Ricardo Marquina.
La escalada bélica en Ucrania entre el gobierno y las fuerzas separatistas apoyadas por Moscú han disparado el número de víctimas mortales. En las últimas horas han muerto al menos cuatro soldados gubernamentales y los rebeldes han admitido casi una veintena de bajas militares en la última semana. El intercambio de artillería es constante y de nuevo volvemos a ver tanques en las ciudades y edificios civiles bombardeados. Ambos bandos están utilizando fuego de artillería en zonas densamente pobladas y ambos bandos han causado ya muertos civiles, en un episodio que recuerda demasiado a una guerra abierta y que podría desestabilizar por completo al país.
No hay cambio en el precio de la gasolina en México. María Berza.
Quizás ha sido un intento de calmar un poco el descontento social provocado por la tremenda subida del 20% de principio de año. O quizás porque el peso se ha recuperado levemente en los últimos días. Sea como fuere, aunque se preveía una nueva subida, el gobierno ha mantenido estable los precios de la gasolina y así seguirán hasta el 18 de febrero. En esa fecha comenzará la completa liberalización del mercado y será cuando los precios comenzarán a fluctuar diariamente. Sin embargo, aunque no hay subidas, sí hay protestas. Ya se han anunciado actos de rechazo contra el gasolinazo para mañana domingo.
El presidente de Filipinas anuncia el fin del alto el fuego con el grupo comunista Nuevo Ejército del Pueblo, corresponsal en la zona, Eduardo Molano.
Seis meses después, vuelta al punto de partida, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha anunciado la ruptura del alto el fuego con el grupo armado Nuevo Ejército del Pueblo, después de que la milicia comunista hiciera lo propio días atrás. Los guerrilleros aducen en su toma de decisión, entre otras cuestiones, la negativa del gobierno de Manila a liberar a varios de sus presos, el reciente alto el fuego abierto con el Nuevo Ejército del Pueblo, grupo fundado en 1969 y con quien hasta seis mandatarios diferentes han tratado el cese definitivo de las hostilidades, había permitido al ejército de Filipinas centrarse en otra campaña armada, la abierta con la milicia islamista de Abu Sayyaf. En los últimos tiempos, este grupo ha convertido la extorsión en su seña de identidad. Precisamente el propio presidente Duterte anunciaba a mediados del pasado mes de enero su intención de bombardear a todos los milicianos implicados en los últimos secuestros en el país, incluso aunque se encontraran rehenes en su poder.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer se produjo una noticia espeluznante. En Madrid, un hombre de 27 años con antecedentes por violencia machista mató a su hija de tan solo un año tirándose con ella desde una ventana. Belén Ibáñez.
Eran las 8:30 de la mañana cuando una fuerte discusión partía de una de las habitaciones de la primera planta de pediatría. Era una joven pareja que estaba con su hija de un año a la que acababan de dar el alta hospitalaria. Al final, una terrible amenaza del padre acabó en tragedia. Así lo han contado a COPE estas trabajadoras del hospital.
que estaban discutiendo y que era una conversación, pues eso, muy acalorada. Y
pues la niña estaba hospitalizada, entonces el padre parece ser que le ha dicho a la mujer que le iba a dar donde más dolía y entonces se ha tirado con el bebé por la ventana.
El hombre de 27 años y origen chileno tenía varios antecedentes, incluidos los malos tratos. La madre, que tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad, ha declarado a la policía que su relación con su pareja era normal.
Estamos en periodo de congresos de diferentes partidos. El Foro de la Familia le pide a los políticos que apuesten por esa célula básica de la sociedad que es la familia. Susana Moneo.
Se dirigen especialmente a Ciudadanos, PP y Podemos con congreso en los próximos días. Quieren que recojan en sus conclusiones políticas reales y eficaces de apoyo a la familia. Mariano Calabuch es el presidente del Foro de la Familia.
Y ellos lo saben, por lo menos lo dicen, pero que no se les olvide. Luego pónganse en marcha.
Deben darle el valor que tiene como factor de vertebración.
Apoyo a la maternidad y a la estabilidad familiar, una prestación universal por hijo y la libertad de ecuación.
Además, reclama que se avance en la conciliación familiar y en la laboral. Todo ello será beneficioso para la natalidad en España.
Esta noche es la noche de los Goya. La carrera de un actor no es algo precisamente fácil. Ahora, esta noche pisarán la alfombra roja. Pero antes de llegar a la alfombra roja hay muchas fatigas. Sefi García.
Son la élite de ese 8% que viven de su profesión, pero también ellos han tenido un recorrido marcado muchas veces por la vergüenza, la necesidad e incluso el hambre. Otros son los olvidados. La Fundación AISGE ponía el rótulo. Nosotros hemos buscado las voces.
¿Cuál es la imagen que tiene el público? Pues que somos una gente, que somos unos viva la vida, que trabajamos poco, que vivimos de maravilla, que cobramos mucho dinero y que vamos de fiesta en fiesta. La realidad es que la mayoría pasamos hambre.
Es Carlos Olaya, una cara conocida de la pequeña y de la gran pantalla, que hace unos meses cogió su dignidad y a su madre y se fue a recitar poemas al metro. La vida me puso ahí, no tenía que comer, asegura. Y de esa manera muchos comprobaron la dramática situación de los olvidados. Llegó a trabajar por 50 céntimos la hora. A la necesidad se une la vergüenza, como la que pasó uno de nuestros actores más taquilleros, Antonio de la Torre. Tiene un Goya y aspira hoy a otro por Tarde para la Ira. Ha protagonizado este año dos de las películas más premiadas hasta el momento. Para este año le esperan otros dos largometrajes y televisión, pero hasta los 40 no pudo vivir de la interpretación.
Creo que esta sociedad necesita una educación sentimental urgente en la que se acepte el fracaso como parte de la vida. Bastante duro es no tener para comer como para encima sentir la vergüenza de no poder conseguirlo. De verdad que es que, vamos, me parte el alma, de verdad.
José Coronado tiene carga de trabajo para dos años en cine, teatro y televisión. También Raúl Arévalo, el cineasta del momento, cuya ópera prima como director, Tarde para la Ira, ha arrasado ya en los Forqué y en los Feroz. Tiene 11 nominaciones en los Goya y él ya ha levantado uno por Gordos. En los momentos bajos trabajó como dependiente y en el bar de sus padres.
Tiene que ver más por las épocas en las que no tenía trabajo y como cualquier persona que no tiene trabajo, pues buscaba de lo que fuera. Pero malo no ha habido tampoco, por suerte, así. Ningún momento malo, me lo tomo todo como parte del aprendizaje.
Pisarán la alfombra roja de esta edición de los Goya. Sin embargo, la Fundación AISGE ayuda y asiste a más de 1,000 actores. Es el plano y el contraplano de una profesión que se mueve entre la gloria y la inestabilidad, la cara oculta de un mundo de glamour y lentejuelas tan aparentemente frívolo como necesario.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha hablado de Trump, se ha hablado de Mas y se ha hablado del panga o la panga. No sé si es femenino o masculino. Este es un pescado que era muy popular por lo barato y una cadena que es Carrefour ha decidido retirarlo. Esto ha provocado todo un debate porque este era un tipo de pescado que se criaba en piscifactoría, por lo visto, en Vietnam, fundamentalmente en Vietnam. Y eso provocaba cierto, digamos que, cierta contaminación. Se ha generado una discusión sobre la salubridad de este pescado. Vamos a hablar con Jaume Pérez,
que es investigador de CSIC y que de estas cuestiones lo sabe prácticamente todo. Jaume Pérez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos a ver, antes de todo, porque quien más quien menos ha comido un filete de panga, quien más quien menos sabe que en el colegio de su hijo han puesto un filete de panga. ¿Tiene problemas, digamos, sanitarios o de salud haber comido o comer este tipo de pescado?
Digamos que lo que sí es cierto es que no hay una alerta sanitaria, no sé si habéis desarrollado, pero era un producto que la comunidad científica y la sociedad, digamos que la Asociación de Productores Españoles, pues ya había denunciado hace tiempo, que no era un producto que tenga las máximas garantías, o por lo menos que tenga las mismas garantías que los productos producidos y generados a nivel de la Comunidad Europea. España y el resto de países. Esa, digamos, que es la gran diferencia. Y digamos que aunque no haya pasado nada,
sí,
es posible que a corto o medio plazo pues llegue a pasar. Es un riesgo potencial.
¿Y qué puede pasar a medio y largo plazo?
Pues bueno, vamos a ver. En primer lugar, es un impacto sobre el medio ambiente. Digamos, sí, que eso no nos afectaría al consumidor español de forma inmediata, pero lógicamente en la forma en la que se está produciendo, los ecosistemas, digamos que tendrán ese sistema de producción no sostenible.
¿Por qué? ¿Cómo se está produciendo?
Digamos que con una situación, una calidad de agua que no es buena, digamos que con una densidad de cultivo muy alta, eso produce que las aguas tengan los niveles de nitratos, de amoníaco,
sí,
también se producen cambios en el pH, y lógicamente también van a aparecer posiblemente allí pues una serie de pesticidas y biocontaminantes en general, que estos seguramente sí que pueden llegar incluso a pasar a la cadena, digamos, al consumidor cuando consuma ese filete. Los sistemas para detectarlos pues pueden ser más o menos sofisticados, y los sistemas de control muchas veces no son los adecuados para llegar a detectar ese tipo de problemáticas.
Ya.
Digamos que es que serán muchas veces como efecto secundario cuando vas a buscarlo, del tema, pero no es un control rutinario.
Bueno, entonces vamos a ver, porque claro, esto plantea todo un debate o todos unos interrogantes sobre el sistema de piscifactoría, o sea, la ganadería del mar o del pescado, que en España no queremos renunciar a consumirlo. Decía usted que hay una diferencia clara entre la producción asiática y la producción europea, que en Europa tenemos las suficientes garantías de la calidad, porque claro, yo tengo entendido que es necesario tratar a estos animales con muchos antibióticos, me parece.
Bueno, digamos que la producción española y la producción europea no tiene por qué tratar los antibióticos. Es decir, el tratamiento con antibióticos,
¿sí?,
ha disminuido notablemente, es decir, de forma drástica en los últimos años. Y no es que sea ni peor ni mejor que una producción terrestre. Por otra parte, digamos que este debate que se ha planteado con el panga no debe, sí, plantearse como que si la agricultura es buena o es mala, o si tenemos que proteger la agricultura española. Creo que el planteamiento es erróneo.
Ajá.
Y lo que estamos diciendo es que la agricultura es la fuente de proteína y más importante que va a haber de cara a un futuro, y más con el problema del agua que va a haber. Aquí la predicción del año 2050,
sí,
está diciendo que prácticamente la única proteína de origen animal que podrá consumirse,
sí,
va a ser de origen acuícola y va a ser en gran parte de pesquerías.
O sea, que tiene menos efecto, digamos...
Perdón, la agricultura.
Sí, pero que tiene menos efectos que criar vacas, cerdos, gallinas y cualquier otra cosa.
Evidentemente, porque digamos que producir un kilo de ternera,
sí,
consume en términos de producción de agua, pues los típicos números de 10.000 litros de agua, ya, para un kilo de ternera. Eso es una barbaridad.
Ya.
Entonces... lo que es producir un kilo de pescado, ese número lo podemos rebajar a 2.000, es decir, que son 2.000 litros, es decir, que es que realmente es brutal la diferencia, y no nos va a quedar otro remedio.
Yeah.
La otra cuestión es que ese producto de agricultura es incluso a veces mucho más seguro que el producto salvaje.
Yeah.
Pero otra parte, es decir, que, y vuelvo a insistir en el tema, es decir, que el debate no está en la agricultura sí o no, el,
ya,
debate está en que hay formas de agricultura que no son las correctas.
Ya, que hay que respetar ciertas reglas, vamos.
Exacto, esa es la cuestión.
Ya. Y por lo general, en Europa, esas reglas se respetan.
Sí.
Ya.
Yo creo que es un poco, digamos, es una situación que es extrapolable a muchos sistemas de producción. Tanto
sí, sí, claro. Jaume Pérez, investigador del CSIC, pues muchas gracias por habernos esclarecido puntos sobre esta gran cuestión. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué vamos a comer en el futuro? Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Les recordamos nuestro teléfono 663-100-109. Ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, mensajes de voz. Bueno, para opinar sobre los temas que estamos tratando hoy y sobre aquello que les parezca conveniente. Ya saben que estamos siempre encantados de recibir sus recaos. Esperamos sus recaos en el 663-100-109. My first kiss on a Friday night, I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long, oh how we've grown, but I can't wait. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto de estar ya en pie. Se sorprenderían ustedes de lo que otros oyentes están haciendo. Hay algunos que ya han salido a la calle y llevan algún rato corriendo con las zapatillas calzadas, aunque no ha amanecido. Les parecerá que es una locura, pero tiene su atractivo, ¿eh? Empezar a correr antes de que amanezca y ver el alba cuando ya estás en la calle, corriendo. Hay algunos que se han puesto a cocinar, algunas también están cocinando ya. Es una buena forma de empezar el sábado. Otros se han quedado en la cama, aprovechan la mañana del sábado para informarse, no saltan de la cama como el primer día, pero están ya atentos a lo que sucede. Y hay quien anda con el coche de un lado para otro trasteando, o hay quien está trabajando. Los inteligentes, los espabilados, los que no quieren desperdiciar un sábado. La semana ha sido dura, pero merece la pena estar conectado, saber qué está sucediendo. Por lo pronto tenemos un sábado de agua y de lluvia. Lo escuchan, ¿no? Así suena el viento en una localidad del norte. Así sonaba hace unas horas. Tenemos viento fuerte o muy fuerte en gran parte de la mitad norte peninsular. Salvamento Marítimo rescató ayer afortunadamente a los 12 tripulantes del pesquero gallego hundido a 50 millas al norte de la costa de Navia. Ojo, porque el viento, con rachas en muchos casos huracanadas, ha causado ya numerosos destrozos y puede seguir causándolos. Lo último en la información es que en este momento, si yo soy iraní, si yo soy iraquí, puedo viajar en este momento a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque un juez, luego le contaremos los detalles, ha suspendido el veto Trump a los inmigrantes, a los refugiados de los 7 países de mayoría musulmana, el veto que puso hace unos días Trump. Y en este momento lo que está en vigor es la decisión de este juez. Enseguida se lo contamos con detalle, pero vamos a empezar primero por lo que está sucediendo en España. Ayer tuvimos una ración de marianismo o de galleguismo, no sé cómo llamarlo, ante el desafío secesionista. Ya saben que la cosa está muy calentita. Muy calentita porque dentro de unas horas Artur Mas va a declarar en el Tribunal Superior de Justicia, porque Artur Mas ha convocado una auténtica romería, que es un desafío al Estado de Derecho, porque se ha invitado entre comillas a los funcionarios de la Generalitat a que acudan al acto de apoyo a Artur Mas ante el tribunal. Claro, cuando a ti, la consejera de gobernación, te dice que tienes que ir, Meritxell Borràs, te dice que sería conveniente que los funcionarios fueran, pues oye, si la consejera te dice, si tu jefa te invita, pues oye, ¿quién no va, no? Bueno, alta tensión, ya digo, porque se fretan autobuses y los jueces están un poco hartos. Ahí ha habido un comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura, otro comunicado de la Francisco Vitoria, que dicen que, hombre, esto es una injerencia clara en el Estado de Derecho. Y más, va a ir al Tribunal Superior de Justicia envuelto en la bandera del victimismo. Claro, más comparece ante el Tribunal Superior de Justicia cuando hace unas horas se han puesto en libertad a sus amigos, porque los detenidos en la trama del 3%, la nueva trama del 3% que está investigando la justicia, son los más cercanos a Mas. Máxima tensión, quizá porque estamos ante esa máxima tensión. Ayer Mariano Rajoy, desde Malta, donde se celebraba el Consejo Europeo, pues templó. Ya el trabajo lo estaban haciendo los jueces, claro, porque la detención del entorno de Mas supone la máxima descalificación del proceso. Este proceso puesto en marcha para liberar al pueblo de Cataluña resulta que estaba puesto en marcha por un señor y por un partido, la antigua Convergencia, que quieren cambiar el nombre para que no sepamos que para intentar que nos olvidemos de lo que ha hecho este partido, este proceso en favor de la liberación de Cataluña, puesto en marcha por la antigua Convergencia, estaba sustentado o está sustentado en un partido que se ha dedicado a crear una traba de para trincar, digámoslo claramente. Es decir, que según las investigaciones judiciales en marcha, Puerto Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, Convergencia tenía, bueno, es un paso más, ya lo sabíamos, pero es un paso más, todo un sistema para, digamos que, explotar a la sociedad civil, explotar a las empresas. Claro, esto es la máxima deslegitimación de un proceso teóricamente de liberación nacional, que no tiene nada de liberación nacional y que tiene mucho de trincamiento nacional. Un entramado, un sistema bien urdido para sacarle todo lo sacable a la sociedad civil y a los empresarios catalanes. Hoy hay una información muy interesante en la ABC, en la que los empresarios dicen, es que la única manera de hacer algo en Cataluña era el 3%, era el 10%, porque en algunos casos es más del 3%. Claro, esto es, ya digo, la máxima deslegitimación. O sea, Mas el lunes ante los tribunales, los amigos de Mas acaban de ser puestos en libertad con cargos por su presunta implicación en esta trama. Y ya digo, Mariano Rajoy, ante esto, quizá porque ya se ha hecho la máxima descalificación, quizá porque ejercía de galleguismo, con todo lo bueno y lo malo que tiene el galleguismo, claro. Ayer, cuando le preguntaban en el Consejo Europeo, tras el Consejo Europeo, por qué va a hacer el gobierno, él decía que no iba a adelantar las medidas para frenar el secesionismo, que hay que cumplir la ley y que sigue tendida su mano para negociar. Miguel Sánchez, enviado especial a Malta.
¿Qué tal? Buenos días. Para Mariano Rajoy es inaceptable que un gobierno y unos diputados elegidos en un país democrático intenten saltarse la ley. El presidente del gobierno insiste en que el respeto a esa ley y el diálogo siguen siendo sus prioridades, sin aclarar qué tiene en mente para hacer frente al reto independentista.
Esa es la posición del gobierno y a partir de ahí yo no voy a adelantar acontecimientos ni decir lo que vamos a hacer o no vamos a hacer.
El presidente defiende el diálogo, pero un diálogo para encargarnos, dice, de las preocupaciones de los ciudadanos. Lo más importante, subraya, que en un país como el nuestro no se pueda liquidar la ley por la irresponsabilidad de algunos dirigentes políticos.
¿Y qué hace Mas? Pues nada, lo que lleva haciendo toda su vida. Decir que esto es un montaje de Madrid, o sea, pones en marcha el Estado de Derecho o el Estado de Derecho cumple con su tarea y es una conspiración. Pero hombre, ¿qué conspiración? Es un montaje, dice. ¿Qué montaje? ¿Tú tenías montado o no tenías montado una trama para financiar el partido? ¿Tú tenías sometido a la clase empresarial catalana a una especie de impuesto revolucionario sin el que no se podía hacer o no nada en Cataluña o no. No me cuentes películas de la operación de Madrid utilizando la justicia contra Cataluña. No estamos hablando de Cataluña. Cataluña es Cataluña. Y tu partido, Artur, es el que presuntamente, porque hay que decir presuntamente, ha sido un vampiro de la sociedad civil y del mundo empresarial catalán. Yolanda Bernal.
Artur Mas considera que la operación contra Convergencia es un montaje, un escándalo y una vergüenza. Pone la mano en el fuego, dice, por los detenidos vinculados al partido y no descarta querellarse contra la Fiscalía por lo que considera un abuso de poder. Son declaraciones a Cataluña Radio.
¿Que se está haciendo un abuso?
Se está haciendo un abuso absoluto de poder. Hay cosas de las que están pasando que no se habían visto nunca. ¿Y qué casualidad? Pasan alrededor de lo que representamos nosotros y de un proceso soberanista que está en plena ebullición. Y pasa también en las vigilias de un juicio que es el de la semana que viene.
El expresidente catalán reafirma su apoyo al referéndum, aunque no se ha pactado. Advierte al Estado que si precinta colegios, los catalanes no se quedarán en casa.
¿Casualidad o coincidencia de fechas? Pues es que puede ser, puede ser que sea casualidad, puede ser que no sea casualidad, pero esta no es la cuestión. La cuestión es que Artur se saltó la ley, desobedeció al Constitucional. Artur presuntamente montó una trama muy urdida para sacarle, el 3, el 10 o lo que hiciera falta a las empresas que trabajaban en Cataluña. Rajoy enfrió con el tema catalán y enfrió con el tema de Trump. Dijo que la idea es llevarse lo mejor posible con Estados Unidos. Volvemos a Malta.
Los 28 apuestan por el pragmatismo en su relación con la nueva administración americana. Primero, se huye del lenguaje duro. E incluso el presidente del Consejo de la Unión, Donald Tusk, que calificaba esta semana a Trump como una amenaza, cambia su discurso para ahora decir: la única amenaza real es si no pudiéramos estar suficientemente unidos. Alemania insiste en que el futuro está en nuestras manos y el presidente del gobierno español, Rajoy, apuesta por buscar áreas de interés común con Trump.
Una de esas áreas donde podemos trabajar de manera conjunta es la lucha contra el terrorismo de Daesh.
Prudencia y paciencia mientras resolvemos un futuro europeo que sigue siendo incierto. Todos alaban la unidad europea, pero ese es el mismo mensaje que ya salió de la cumbre de Bratislava hace 6 meses. Medio año después, y Europa sigue sin saber hacia dónde quiere dirigirse.
Bueno, esta ha sido una actitud nueva, digamos, ¿no? La de ayer del Consejo Europeo. Después de las críticas contundentes de Tusk, después de las críticas más suaves de Merkel, porque Merkel tiene otro estilo al de Hollande, por ejemplo, ahora parece que toca, digamos, que rebajar el tono. No está mal porque la dialéctica de Trump, hay que tener cuidado con Trump, porque Trump es de esos populistas que utiliza al contrario, al adversario, para realimentarse. Esa es la gran trampa de todos los populistas, que como genera mucha violencia en contra, porque te indignas, porque te enfadas, porque te cabreas, esa energía que normalmente despierta en su contra cualquier populista, el populista la utiliza a su favor. Hay que tener cuidado porque hay formas de antitrampismo que son funcionales al trampismo. Es decir, la Madonna, que en una de las manifestaciones anti-Trump dice hay que volar la Casa Blanca, ha caído en la trampa de Trump. No está mal que Europa diga, hombre, yo quiero ser yo. Nosotros queremos ser europeos. No entrando en la dialéctica. Ahora, la gran cuestión es que Europa tiene que ser Europa y estamos muy paraditos en el proyecto de Constitución Europea. Trump sigue con el suyo. Ahora la ha cogido con Irán.
y ha anunciado sanciones por el lanzamiento de un misil. Washington, Juan Ferro.
La administración Trump y el Departamento del Tesoro anunciaban nuevas sanciones contra Irán, en concreto contra 13 individuos y 12 compañías, por el reciente ensayo de un misil balístico. Antes de hacerse públicas estas sanciones, el presidente Trump afirmaba en un tuit que Irán estaba jugando con fuego. Según un comunicado del Departamento del Tesoro, el continuado apoyo de Irán al terrorismo y desarrollo de sus programas de misiles balísticos supone una amenaza a la región, a nuestros socios en todo el mundo y a los Estados Unidos. Las sanciones afectan a empresas radicadas, además de en Irán, en Emiratos Árabes Unidos, Líbano y China, y no tienen nada que ver con el acuerdo nuclear firmado por la administración Obama y el régimen de Teherán. Según la administración Trump, estas sanciones son otro paso más en el esfuerzo para penalizar el programa balístico de Irán y sus actividades terroristas.
Y la Casa Blanca ya ha reaccionado ante la decisión de la que les hablábamos, la decisión del juez federal de Seattle, que ha bloqueado el veto del presidente a los refugiados e inmigrantes de 7 países musulmanes. Esta decisión es relevante porque en realidad supone que en este momento los inmigrantes o refugiados de esos países pueden volar hasta Estados Unidos. O sea, en este momento el veto de Trump está suspendido. La medida que ha sido tomada, como les decimos, por un juez de Seattle, en el estado de Washington. El estado de Washington no es Washington, la capital federal. El estado de Washington está en la costa oeste, costa Pacífico, arriba, ya frontera con Canadá. Pero esta medida tiene ámbito nacional, esta medida tomada por el juez James Robart. Hay reacción de la Casa Blanca en un comunicado diciendo que es indignante la suspensión temporal. Pero bueno, Estados Unidos es un Estado de Derecho. Volvemos a Washington.
Un juez federal en Seattle ha paralizado temporalmente el decreto firmado por el presidente Trump que impedía la entrada de migrantes y refugiados de 7 países de mayoría musulmana. El juez James Robart aceptaba las alegaciones de los fiscales generales de los estados de Washington y Minnesota al rechazar el argumento de los abogados del Departamento de Justicia que alegaban que los estados no eran competentes para solicitar la paralización de este decreto. Los dos estados han conseguido esta paralización temporal mientras el tribunal considera en su totalidad la demanda que afirma que el decreto de Trump es ilegal y anticonstitucional. El fiscal del estado de Washington declaraba que su estado quiere proteger a sus residentes de los daños causados por la irracional discriminación que propone el decreto del presidente. Según el Departamento de Estado, algo menos de 60.000 visados han sido denegados desde la entrada en vigor del decreto, una cifra que un abogado del Departamento de Justicia elevaba a 100.000 visas denegadas.
Ya saben ustedes que el refrán dice que por San Blas la cigüeña, a ver, San Blas es febrero, San Blas fue ayer, pues ahora hay que cambiar el refrán, por San Blas los congresos verás. Tenemos congresos de todos los partidos menos del PSOE, ya saben que el PSOE todavía tiene mucho lío interno. Hoy en concreto hay asamblea, cuarta asamblea de Ciudadanos. Es una asamblea importante porque, van a cambiar su definición programática. Ciudadanos se definía como un partido socialista. Ahora quieren llamarse liberal progresista. Lo de progresista en realidad no se sabe muy bien lo que significa. Y lo de liberal significa todo y nada. Claro, la palabra liberal acoge ya un abanico ideológico tan amplio que es difícil saber qué significa ser liberal. En realidad, las etiquetas ideológicas cuentan poco. Aquí lo que cuenta es cómo se afronta la realidad. Ya digo que liberal sirve para todo. Hombre, si liberal significa que el Estado no lo invada todo, pues bien está. Pues somos liberales. Pero si liberal significa que el mercado lo invada todo, entonces no somos liberales. Porque el mercado no puede ser todo. Fíjense que ahora el mercado quiere, pretende el mercado llegar hasta los vientres, que se alquilen los vientres. Una cosa, evidentemente, contra, digamos, los fundamentos del derecho.
Yo no puedo, por más que esté necesitado, alquilarme como esclavo. Se alquila esclavo Fernando de Haro 4 días el sábado. A partir de las 8:30 se acaba el programa, pues ya a su disposición por tantos euros. Eso es inadmisible. Yo no puedo renunciar a mi naturaleza de persona, a mi dignidad. No soy una cosa. Pues hombre, lo mismo que se puede aplicar, digamos, para la esclavitud, se puede aplicar para los vientres de algunas señoras que se están alquilando. Pues es lógico que las parejas deseen ser padres y madres. Ese es un gran deseo. Pero, hombre, los deseos tienen límite, al menos en una cosa que debiera ser evidente, que las personas no somos cosas, que las personas no somos alquilables. Es que nos olvidamos de que al otro lado siempre hay una contraparte, ¿no? Es decir, cuando exigimos nuestros deseos, eso requiere algún tipo de prestación. Requiere que alguien renuncie a un derecho elemental. O sea, un vientre de alquiler implica que la señora a la que se contrata se convierte en un objeto y renuncia a su derecho fundamental, que es el derecho de su maternidad. Hay que mirar la cosa siempre desde dos prismas. Hay un prisma lógico, que es el deseo, que todos queremos, pues hombre, vivir lo mejor posible. Y la maternidad y la paternidad, pues es un deseo absolutamente lícito. Pero claro, hay que ver la contraparte. Y la contraparte es que estás convirtiendo a una señora que por necesidad, estás convirtiendo a esa señora en una esclava de tu deseo. Y eso no, hombre, eso no. Bueno, esto venía a cuento de lo del mercado y de que si liberal significa que todo es mercado, pues hombre, pues no queremos ser liberales, porque el mercado tiene límites. Y también hay congreso en Podemos la semana que viene, pero ya han empezado a votar. Ya saben que en Podemos hay un lío de cuidado. Estos chicos vinieron a hacer política bonita y se están tirando a degüello los unos a otros. Hay 4 listas, pero en realidad el duelo fundamental es entre Iglesias y Errejón. Escalante nos cuenta qué está en juego.
Desde hoy, más de 450.000 inscritos de Podemos pueden elegir secretario general y listas para el Consejo Ciudadano con sus respectivos documentos. Y los candidatos, conscientes de la importancia de cada voto, multiplicarán sus actos públicos, sus ya de por sí numerosas apariciones mediáticas. Hoy Iglesias y Errejón coinciden en Madrid. El primero intentó convocar su acto a la misma hora que el segundo, pero finalmente lo ha adelantado ante las quejas del equipo del rival. Tampoco ha gustado a los de Errejón el diseño de la web de votación, el orden de las pantallas que pone por delante los documentos, luego el Consejo y por último la Secretaría General. En nombre de Iglesias, Irene Montero pedía no convertir estos días en un espectáculo. Errejón confiaba en que haya unidad cuando todo acabe.
Puede haber intensidad en los debates, pasión. Quiere decir que no nos hemos convertido en robots o en políticos tradicionales a los que les importa todo tres narices. Eso sí, sin convertir esto en un espectáculo.
Todos vamos a poner lo mejor de nuestra parte para que el mismo día que cerremos el proceso de debate interno nos pongamos a trabajar para comunicarle a España que hay alternativa. Y como en eso estamos todos de acuerdo, creo que va a haber generosidad a raudales.
Las urnas se cierran el próximo sábado. El resultado se conocerá el domingo 12.
Pero ¿cómo dice Irene Montero que no se van a convertir en un espectáculo? Si esa es la frustración, supongo, de muchos votantes de Podemos, que estos venían a hacer política bonita y están haciendo lo más feo que se puede hacer. Lo más feo es que dos amigos que han puesto en común un proyecto estén con el cuchillo entre los dientes, porque el poder es más importante que la gente, como ellos dicen, la gente, y que la amistad entre ellos. 633-1019, nuestro teléfono, 7:23, una hora menos en Canarias, con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Les contamos más noticias. El secretario del Ejército de Trump renuncia al cargo.
El multimillonario Vincent Viola aún no había tomado posesión. Dice que se retira por conflictos empresariales.
No, porque se ha asomado y ha visto la que se le venía encima y ha dicho, corre, corre, que no tengo ganas de meterme en ese lío. Hoy el Louvre reabre sus puertas.
La policía francesa sospecha que el autor del ataque a las puertas del museo es un egipcio de 29 años. El terrorista habría llegado la semana pasada a París.
Terrible, no hay manera de calificarlo. Mata a su bebé tirándose por la ventana.
Un hombre con antecedentes por violencia machista mata a su hija de solo un año arrojándose con ella en brazos desde una ventana del Hospital La Paz de Madrid, tras discutir con su pareja.
Allá, si no nos queda ni siquiera, digamos, la evidencia del valor del hijo, pues es que uno, cuando me tiene que dar esta noticia, se pregunta, pero ¿en qué mundo estamos? Anticorrupción pide reabrir el caso de la supuesta caja B del PP.
El fiscal quiere investigar si las acusaciones de Correa son ciertas. El cabecilla del Gürtel declaró que se pagaba el 3% al PP a cambio de obras.
Lucha contra el cáncer.
Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Un diagnóstico a tiempo y los avances en los tratamientos aumentan considerablemente la posibilidad de curar la enfermedad. En España se diagnostican 240.000 casos cada año.
Ya está lista la alfombra roja de los Goya.
Tarde para la ira de Raúl Arévalo, Un monstruo viene a verme de Juan Antonio Bayona y El hombre de las mil caras de Alberto Rodríguez son las favoritas en la 31 edición de Gala de los Goya que se celebra esta noche.
Aplazado el Depor Betis por el temporal.
El viento destrozó la cubierta de Riazor. Los dos equipos deben ahora pactar con la Liga una nueva fecha. La jornada de este fin de semana en primera comienza a la 1 con el Málaga Español, a las 4 y cuarto partidazo en el Camp Nou Barça-Atleti de Bilbao, a las 6 y media duelo madrileño Atleti-Leganés en el Calderón y queda para las 9 menos cuarto el Valencia-Eibar.
663-100-109. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Comienza la aventura de fin de semana. Te estábamos esperando todos los del equipo. Te saluda Cristina López-Schlichting al micrófono.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Nueva tragedia en Italia. Al menos 16 adolescentes han muerto en un accidente de autobús.
Y acercamos las mejores historias.
España lleva 25 años liderando la lista de países donde se realizan más donaciones y trasplantes de órganos.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
18.893, serie 54.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en el Corte Inglés Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de alfombras, cortinas confeccionadas y cojines. Y un 20% en telas de decoración de las mejores firmas y en stores a medida Luxaflex, Vandalux y Saxun. Blancolor en el Corte Inglés. Hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué hacemos para ser diferentes? Te damos el mejor precio que te podemos dar desde el principio, sin negociar. Calcular o contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Y además puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Lo que supone menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En el Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
Con tres lados tienes un triángulo, con tres platos un menú. Con tres cifras, el triplex de la 11. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras. Cualquier combinación de ellas puede tener premio. Y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Además, ahora con el triplex de la 11 tienes regalo seguro. Entra en 123triplex.es. Consigue miles de regalos y participa en el sorteo de un viaje de fin de semana a Londres, Berlín o Ámsterdam. Bases depositadas ante notario. Triplex de la 11. Tres cifras que dan mucho juego.
Hay muchas razones para venir a Euromaster. ¿Cuál es la tuya?
Pues yo voy porque puedo pagar en 12 meses y sin pagar de más.
Pues yo voy a Euromaster porque comprando BF Goodrich me llevo hasta 40 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir a nuestros talleres. Euromaster, en manos de expertos.
CaixaBank presenta Family Seguros. Ahora y hasta el 28 de febrero, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Más información en caixabank.es. En CaixaBank, todos tus seguros hacen familia. CaixaBank.
Ahí van unos pies relajados con Fluchos, porque Fluchos es la marca de los pies cómodos. Y es que Fluchos se encarga de que la tecnología más avanzada y la artesanía más cuidada se fundan en cada zapato Fluchos para que calzarse cada mañana sea un auténtico alivio. Y este otoño e invierno descubre las tendencias más actuales con Fluchos. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que en este momento o hace unos minutos han amanecido, los que tienen el buen gusto de aprovechar el sábado desde primera hora. No hay mejor decisión que esa. Es una decisión inteligente, de la gente que se cuida. Porque es que la molicie, esa molicie tonta, ¿eh? Todo el día en pijama, arrastrando las zapatillas por la casa. Pero hombre, no. Esa no es manera de pasar con dignidad un sábado. La dignidad está en levantarse tempranito, pero no por nada, ¿eh? Si no hay que demostrarle nada a nadie, si ya lo tenemos todo demostrado, si hemos estado trabajando de lunes a viernes. Por gusto, por atención a uno mismo. El día con pijama, hombre. No. Lo bonito es estar desde tempranito en pie. Que a lo mejor no empieza uno a cocinar o no empieza uno a revolver en la casa, pero está con el transistor, como dice Ana Palacio, prendido, y escuchando el parte y lo que no es el parte. Las noticias que aquí contamos con la ayuda de Ana Castellano. La justicia para los pies a Trump.
El juez James Roberts bloquea el decreto anti-inmigrantes que impedía la entrada a refugiados de 7 países musulmanes. El fiscal del estado de Washington, Bob Ferguson, apoya la decisión judicial.
Voy a ser muy claro. La decisión del juez James Roberts tiene un efecto inmediato. Pone un alto a la orden ejecutiva inconstitucional e ilegal de Donald Trump. Repito, se cancela inmediatamente a nivel nacional.
Por su parte, la Casa Blanca anuncia que tomará medidas ante una decisión que considera indignante.
Ciudadanos celebra su cuarta Asamblea General.
Albert Rivera pretende convertir a la formación en liberal progresista. También debatirán 75 enmiendas relacionadas con el ideario y los estatutos. El partido encara un lavado de imagen con el objetivo de gobernar.
Los militantes de Podemos deciden su futuro.
Tres son las candidaturas, Errejón Iglesias o los anticapitalistas. Los casi 450.000 militantes tienen hasta el próximo 11 de febrero para decidir. Escuchamos a Irene Montero e Íñigo Errejón.
Creo que puede haber intensidad en los debates, creo que puede haber pasión. Eso sí, podemos debatir sin convertir esto en un espectáculo.
Creo que va a haber generosidad a raudales para comunicarle a España que hay alternativa y que no hay que resignarse frente a los recortes.
Dice Irene Montero que no están dando el espectáculo, pero si no están dando más que espectáculo, si es que Podemos ha convertido en la casa de la política fea, en que amigos de toda la vida están ha de huello entre uno y otros. Pedro Sánchez de nuevo con la militancia.
Lo hace en un acto en Zaragoza. Sánchez se presenta como el candidato de las bases a secretario general y lo hace con una clara intención: dar un giro a la izquierda al partido.
Bueno, eso del candidato de la militancia lo dice él de sí mismo, ¿eh? Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer.
En España se detectan cada año casi 250.000 casos, pero desde la Asociación Española contra el Cáncer son optimistas y creen que muchas de las muertes podrían evitarse. Ignacio Muñoz es su presidente.
Y hay nada más que dos maneras de luchar contra esto: prevención, hábitos de vida saludable, y la otra arma es investigación, investigación, investigación.
Hoy se entregan los Goya.
Un monstruo viene a verme parte con 12 nominaciones, seguida del Hombre de las Mil Caras y Tarde para la Ira. Esta última podría alzarse con el premio a Mejor Película y su director Raúl Arévalo a Mejor Director Nobel.
A ver qué nos dice Jerónimo José Martín, que ya está aquí, sobre esos Goya. Aquí está Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal?
Que nos va a anticipar los Goya. Unas poquitas horas antes nos vas a dar ya...
Sí, me he traído aquí mi bola de cristal.
El resultado.
Llevo toda la semana con la bola de cristal.
La gran favorita, Tarde para la Ira, sí. Un thriller. La verdad es que últimamente estamos haciendo muy bien, muy, muy buenos thrillers.
De hecho, ¿sí? Los otros dos con los que compite El Hombre de las Mil Caras y Que Dios nos perdone son también thrillers. O sea que,
sí, sí.
Hombre, está Julieta y está Un monstruo viene a verme, pero... Yo creo que después de los premios de los productores, de los informadores cinematográficos, los Feroz, y de la crítica de cine, las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, claramente se consolida Tarde para la Ira como la gran favorita, al menos en película y director revelación, que es Raúl Arévalo.
Que se estrenaba con esta película, ¿no?
Sí, sí, que es un actor bastante bueno, que lo hace muy bien aquí. Yo creo que va a haber bastante lucha en mejor director, aunque yo votaría a Alberto Rodríguez por El Hombre de las Mil Caras. Ahí queda la duda, porque claro... Fue muy reconocido con La Isla Mínima y a lo mejor pues optan por Bayona. Aunque yo creo que muchos académicos no consideran Un monstruo viene a verme como una película íntegramente española. Lo cual es injusto, claro, porque todo el equipo es español y en el ámbito técnico yo creo que sí que tiene
escenas. Es una, ¿no?, buena discusión, ¿no? ¿Qué se considera, claro, cine español? Si lo haces
esto es,
fuera... ¿no? Oye, vamos a ver, está la cosa muy pacificada políticamente, ¿no?
Bueno,
el,
no sé.
El cine se lleva bien con el ministro de Cultura.
Sí,
el ministro ha dicho que va a asistir, o sea que no...
Sí, han hecho una información de que están estudiando la bajada del IVA en el cine, en fin.
O sea, no esperamos, digamos, espectáculo político paralelo.
No, el propio Dani Rovira ha dicho que no va a hacer referencias a algunas cosas, aunque yo no me lo creo, la verdad. Es que luego, a la hora de la verdad, es imposible que nadie diga nada, porque tú pones el micrófono y... Yeah. Todo el mundo dirá cosas. Quizás se diga más
de Trump
que del gobierno español.
Muy bien.
Pero bueno,
oye, vamos a ver, entonces, cartelera para hoy. ¿Qué tenemos que ir
pues
a ver?
Pues mira, una película bastante buena, bastante dura, pero muy interesante, que es la única que le puede hacer un poquito de sombra a La La Land, a la ciudad de las estrellas, en los Oscars. Se titula Manchester frente al mar.
No puedo ser su tutor legal.
Tu hermano dejó lo necesario para su cuidado.
¿Qué vamos, al orfanato? Si no quieres ser mi tutor, por mí vale.
Es complicado. No voy a molestarte. Voy a quedarme aquí hasta que te calmes.
¿Quieres irte, por favor?
No. Suena a drama esto.
Pero un dramón tremendo, además. O sea, es dura, ardua de ver, incómoda. Y tiene 6 candidaturas a los Oscars.
¿Y entonces por qué nos recomiendas una película ardua y dura de ver?
Porque en el cine también se va a llorar y a pasarlo mal y a pensar. Y no solo a oxigenarse y a evadirse, sino que está muy bien. Es de Kenneth Lonergan, que se ha prodigado poco, pero aquí dirige maravillosamente a Casey Affleck, a Michelle Williams y al chaval Lucas Hedges, los 3 candidatos al Oscar. El primero mejor actor, la segunda mejor actriz de reparto y el tercero, el chaval, mejor actor de reparto. Es la historia de un tipo que se ve que ha tenido un drama, una tragedia familiar muy grande, que está trabajando de mantenedor ahí en un sitio cutre y que de pronto su vida cambia radicalmente cuando muere su hermano y en el testamento le deja como tutor legal de su sobrino, que es un chaval adolescente con muchos problemas. Y entonces poco a poco se va a ir desvelando los dramas de unos y de otros en un sitio precioso, muy bien aprovechado por Kenneth Lonergan, que afronta el tema del sentido del sufrimiento, un sufrimiento brutal con 3 o 4 secuencias espeluznantes y buenísimas de interpretación.
Pero
de puesta
en escena.
Sufrimiento
psicológico, sufrimiento
físico,
moral,
psicológico, físico, moral, porque además es una familia católica, lo cual es interesante con algún apunte que hay de posible apertura a la trascendencia y sobre todo decir ¿por qué me pasa esto a mí?
Bueno, es la gran
y
pregunta.
Y es tan tremendo,
¿no?
O sea que es muy, muy interesante por todo lo que hace referencia al sentido del sufrimiento.
Manchester frente al mar, la película de la semana, entonces.
Me ha gustado, sin duda, sin duda.
Y con es, el aviso de que es dura.
Es dura, es larga, es ardua de ver.
Bien.
No es, pero no es nítida, pero es cine de primera fila, bien, sobre todo en el ámbito interpretativo. Están
bueno,
los
¿y
tres,
nos tienes algo más ligerito por ahí o no?
No, la siguiente es también dramática, Urban Im, y es interesante. Esta se va a estrenar solo en versión original subtitulada, es del británico Michael Cato-Jones, que lleva tiempo sin dirigir, y esta es la historia...
O sea que no habrá quien la encuentre, pero vamos.
No, bueno, no. ¿Sabes que en el Reino Unido hubo unos disturbios muy fuertes en el verano del 2011? Como hubo también en París, en los suburbios y como en algunas ciudades estadounidenses, de chavales de estos que están en situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces es una especie de orfanato de estos... Un este social donde viven unas chicas y unos chicos muy agresivos, muy peligrosos. Entonces, una profesora que intenta sacar adelante a una chica de color que canta muy bien y que podría meterla en un coro, ¿no? Pero ahí tiene a su alrededor toda una serie de, no solo de pleitos que le han planteado porque ha robado ya, sino también una serie de amistades peligrosísimas, ¿no?
Bueno, el tema es interesante,
es
¿no?
Es muy interesante, mucho, y la
peli
está muy bien.
La reconstrucción de una persona, de un
sí,
chaval,
sí,
¿no?
Sí, 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 está muy bien, es también ardua de ver, dura, es para llorar.
¿Y la música es buena o no?
Está muy bien, ya estamos escuchando aquí este tema, que es magnífico, por cierto, de Belarus, Standing in the Right Place, que forma parte de una banda sonora muy contemporánea que está muy bien. Y lo siguiente que tengo son dos películas de terror, muy interesantes,
además
muy originales.
Ya sabes que aquí no vamos a cine.
Porque son de zombies, de zombies.
Fíjate,
que casi
no otra
tiene otras.
No,
Melanie, the girl with all the gifts.
Érase una vez una mujer. Fue atacada por un monstruo. Entonces llegó una niña y lo mató. La mujer le dijo: eres mi niña especial. Nunca dejaré que te vayas.
Mira que te gusta a ti el cine de miedo.
Pero no, que no me gusta, que no me gusta. Pero esta película de Colm McCarthy... británico él.
La
está
chica
bastante
con
bien,
todos los
porque
dones.
Porque son niños zombies.
Ya.
Que están educados igual, es como la anterior. O sea, una profesora carismática que intenta sacar adelante a una niña zombie que intenta controlar sus instintos.
No me des más detalles que ya me está dando miedo.
Distopía bastante interesante. Desde luego mucho mejor que la siguiente, que es la siguiente parte y no aporta demasiado. De Resident Evil, el capítulo final.
Hasta aquí hemos llegado. No puedo seguir huyendo.
Hay todo un ejército de zombies.
¿Qué vamos a hacer?
Matar hasta al último de ellos.
Esto debe acabar. Algo nos acecha.
¿Estás segura?
Es mi trabajo.
Vaya diálogo. Vaya diálogo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a matar.
Que te caiga la lagrimita.
Vaya, pero ¿quién escribe esto?
Es Milla Jovovich matando, no sé si es la quinta o la sexta de la saga, pero le dirige Paul Anderson.
O sea, solo ese diálogo ya califica
la película. Esta semana. La siguiente sí que te puede gustar. Se estrena solo en versión original subtitulada. Vienen con muchos premios, es en blanco y negro y es finlandesa, que yo sé que es un cine que te gusta.
No,
se
no.
titula El día más feliz en la vida de Olli Mäki. De verdad que esta película te podía motivar, ¿eh? De Juho Kaussmanen.
Ya me has dicho, finlandesa, en blanco y negro. Por la música intuyo que la cámara se mueve con una lentitud exacerbante, con un plano que solo los más inteligentes adivinan cuál es su significado. Mientras
dramático,
tú miras a la pantalla con cara de estúpido y dices, ¿qué es lo que no estoy comprendiendo?
Yo no sé por qué me tienes aquí de crítico de cine si la has clavado.
En este plano irrelevante que dura 10 minutos.
Está ambientada en 1962 y es atento, es
a ver,
un boxeador peso pluma, o sea,
sí,
un miriñaque de estos, que es la primera vez que va a luchar en Finlandia, un campeonato del mundo contra un americano, un negro que vamos, que le puede partir la boca en cualquier momento, y lo peor de todo es que está enamorado.
Ya.
Y entonces, ¿qué es lo primero, el boxeo o el amor? Ahí está la clave.
Claro, esa es una buena pregunta.
Acaba siendo bastante entrañable la película, muy singular, como todo lo finlandés, supongo.
Ya.
Pero bueno, y hay otra interesante, esta te puede
interesar.
Sí, es
que los finlandeses con su pasar el invierno ya tienen bastante.
Que es de un serbo bosnio, yo creo que él es serbo, pero bosnio de nacimiento, que es de Stanovic, se titula Hotel Europa. Esto ya desde su título pues es una parábola.
Pero
sobre
el,
Europa.
La música, la banda sonora es en árabe,
claro,
Habibi, amigo.
Bueno, claro, porque ahí hay muchos musulmanes, como sabes, en
Bosnia.
Pero entonces,
necesariamente no hablan
claro,
árabe.
No necesariamente, pero usan esto para...
Bosnia es un sitio estupendo, cultural,
sí.
Apasionante.
Y entonces Sarajevo, en un hotel llamado Europa...
Sí.
donde se juntan un montón de personajes en torno al centenario del asesinato del archiduque que detonó la Primera Guerra Mundial. Entonces, ahí surgen todo tipo de relaciones encontradas. Una periodista haciendo entrevistas, que es una periodista bosnia, que entrevista pronto a un chetnik de estos que vuelven a saltar chispas, aunque entre los dos haya...
O sea, es curiosa, pero no buena.
Es curiosa, pero le falta atarla. Este es un director que no sé si viste todavía la película, Se lo da en tierra de nadie, que era en plena guerra de Serbo-Bosnia, que un serbio y un bosnio caen en la misma trinchera, en mitad de, de los dos frentes.
Bueno, esto era una cosa que pasaba muy frecuente.
Claro, entonces dice, si no te mato, pues aquí vamos a esperar aquí a ver si nos sacan. Y no... Tenía su punto y aquí intenta ser una parábola, pero bueno, entonces, acaba siendo muy pesimista.
Recordamos que la recomendación de la semana es Manchester frente al mar, con la advertencia de que es una película dura. Exacto, que es para llorar.
Es para llorar, y luego hay una de animación, Teresa y Tim, y otra familiar que se llama Aves de Paso, que tiene su puntito, o sea que...
Bueno, Jerónimo, esperamos que se cumpla tu previsión. Tarde para la ida, recordamos que es tu favorita.
Bueno, es mi favorita, aunque yo votaría quizá a la otra. Pero bueno, es que está muy igualado este año los Goya. O sea que veremos, pero aunque yo creo que va a arrasar Tarde para la ida. Vamos.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. Consigue un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos y marcas de hogar, decoración, menaje, textiles del hogar, decoración, muebles, baño y cocina. Recuerda, este fin de semana, límite 48 horas, solo en El Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy es 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Vamos a hablar con Ruth Vera, que es vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología. Doctora Vera, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias.
Este Día contra el Cáncer se celebra cuando hemos conocido unos datos cuando menos inquietantes esta semana sobre el aumento del cáncer en España. En 2015 se registraron 247.771 nuevos casos, que era la estimación que había para 2020. ¿Qué está pasando, doctora Vera? ¿Por qué aumentan los casos de cáncer más de lo previsto en España?
Yo creo que es una causa, no hay una única causa, es multifactorial, pero sí que es verdad que nos hacen reflexionar, ¿no? Estos datos tan impactantes, ¿no? Como ya se ha comentado, nos hacen reflexionar qué es lo que está pasando, ¿no? Que hemos superado expectativas del año 2020. Realmente sí que está habiendo un aumento importante en la incidencia. Quizá una de las causas es que es un tumor, es una enfermedad que va relacionada con la edad, con el envejecimiento.
Ajá.
En España tenemos una esperanza de vida pues de las mejores de Europa. Entonces, bueno, pues es un éxito, ¿no? Quizá de llegar a estas edades. Por otra parte, también la detección precoz.
Sí.
Que hace que cada vez se detecten tumores en fases más avanzadas, de forma más precoz. Y por otra parte, podríamos decir también, bueno, pues los hábitos de vida, ¿no? Algo también tenemos nosotros que hacer, ¿no?
O sea, que hay hábitos de vida que pueden estar favoreciendo el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, cada vez fumamos menos. No sé si eso no nos afecta en el sentido positivo.
Pues O sea, el tema, claro, decimos, algo tendremos que hacer nosotros con, pues, con el famoso y con el conocido tabaco.
Uh-huh.
Que sigue causando, la OMS nos dice, ¿no?, que las causas, un tercio de la mortalidad por cáncer se debe
al tabaco.
A causas evitables como es el tabaco, ya, el alcohol y...
Un tercio, fíjese todo lo que nos podríamos quitar de encima. Doctora, vamos a ver, está claro que la detección temprana es fundamental para luego poder luchar convenientemente contra el cáncer. Díganos cuatro o cinco cosas que tendríamos que meter como una especie de cartilla en nuestro calendario, ¿no? Es decir, las mujeres al llegar a los 40 tienen que hacerse una mamografía. Si hay antecedentes, pues habrá que hacerse una prueba de colon. ¿Qué es lo elemental para la prevención? O sea, ¿qué pruebas tendríamos que hacernos todos?
Pues yo creo que antes de las pruebas,
sí,
porque siempre las pruebas lo que van a hacer es un diagnóstico precoz, pero de un cáncer que ya tienes.
Ajá.
¿Vale? Que es lo que llamamos prevención secundaria.
Sí.
Es muy importante las pruebas. Pero antes de las pruebas, creo que la primera pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? Que es la prevención primaria. ¿Qué puedo hacer yo para no tenerlo?
¿Y se puede hacer algo?
Exacto.
Aparte de dejar de fumar.
Claro que podemos hacer mucho. Yo creo que, aunque sea muy repetitivo,
sí,
el tema del tabaco nos preocupa muchísimo.
Ajá.
Porque además hay estadísticas que nos dicen que en edades muy adolescentes,
sí,
un 30% de los adolescentes ya han probado el tabaco.
Ya. Y luego combatir con un cáncer de pulmón es muy difícil luchar.
Exacto.
Contra...
Entonces, bueno, algo tendremos que hacer desde la educación,
sí,
desde el colegio, desde las casas, porque es preocupante que más de un 30% de,
está
los
claro,
adolescentes ya estén empezando o hayan probado el tabaco. El tema del tabaco lo tenemos todos claro, el tema del alcohol, el tema del ejercicio físico,
ajá,
que se ha visto además en relación directa ya demostrada con tumores tan frecuentes como es el cáncer de mama, el cáncer de pulmón o el cáncer colorrectal.
Hay que andar.
Exacto, hay que moverse, hay que evitar el sedentarismo, el,
sí,
reposo, la obesidad,
ajá,
el tema de la alimentación, carnes procesadas, carnes rojas, frutas, verduras, bueno, yo creo que...
Todo eso es la prevención, y digamos, y en el tema de pruebas, ¿qué pruebas tendríamos?
Y el tema, exacto, todo eso es lo que nosotros,
sí,
podríamos hacer. En el tema de exploraciones... está clarísimo los programas de screening de cáncer de mama,
sí,
ya arrojan datos, ya llevan muchos años, está muy implantado ya, yo creo que prácticamente,
sí, sí,
en todas,
sí,
las comunidades, y conseguimos unas supervivencias de casi del 85-90%,
ajá,
con lo cual la mayoría de las comunidades, los programas de screening empiezan entre los 45-50 años, entonces...
Eso está muy logrado, ¿no? Es decir, la,
sí,
mamografía,
sí,
prácticamente ya,
sí,
no hay mujer que,
sí,
se deje de hacer.
Exacto. Yo creo que el de la mama hay una implementación altísima. El siguiente, el,
sí,
cáncer colorrectal.
Ajá.
Ahí sí que los datos ya no son tan buenos.
Sí.
No todas las comunidades... lo tienen implantado. Hay algunas que todavía ni siquiera han empezado, otras que tienen pilotajes.
¿Pero todo el mundo tiene que hacerse una colonoscopia, por ejemplo?
No, la idea es que a partir de los 50,
sí,
se haga lo que se llama en un primer momento una detección de sangre oculta en heces.
Ajá.
O sea, no es directamente la colonoscopia. Y dentro de estos programas, los que se tienen esta alteración en las heces, que es muy sencilla,
sí,
se pasa a colonoscopia. Y luego, por ejemplo, en las comunidades en Navarra, que,
sí,
ya está el programa implantado a nivel poblacional, pues aproximadamente tenemos un 60% de la gente que se le llama a participar, que participa.
Ya.
Un 60, o sea que todavía hay un 40,
ya,
hay que hacer la otra lectura, que no participa.
Es que además es la diferencia, ¿no?, detectarlo a tiempo. Una última cuestión, investigación, vamos a ver, investigación en la lucha contra el cáncer, porque ahora la detección pronta es una cosa muy importante, pero luego la batalla contra el cáncer es una cosa durísima, porque la radiación, la quimioterapia, es que son tratamientos muy duros. ¿Por dónde va la investigación? ¿Tenemos esperanza de que algo cambie los tratamientos en el corto plazo?
Han cambiado mucho. En los últimos 40 años la supervivencia del cáncer pues se ha duplicado. Y se ha duplicado también en ocasiones pues por toda la innovación que ha habido. Tenemos en este momento fármacos que ya no son durísimos, ¿no? Uh-huh. Como dices, y que permiten llevar y tener una calidad de vida, no solo beneficio en supervivencia, sino también en calidad de vida. Con fármacos pues como la inmunoterapia, fármacos que van dirigidos específicamente contra alteraciones moleculares. Bueno, yo creo que el avance ha sido impresionante, pero no nos podemos quedar ahí porque nos queda todavía muchísimo para hacer.
Doctora Ruth Vera, vicepresidenta de la Sociedad Española de Oncología, gracias por haber estado con nosotros en este Día Internacional contra el Cáncer. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Esta noche tenemos la entrega de los Goyas. La película favorita es Tarde para la ira, pero la cosa puede estar reñida. Ramón García Peregrí nos hace las previsiones de lo que puede suceder en la gala de este año.
A esta temprana hora del sábado, el único cabezón que ya tiene dueña es el Goya de Honor para Ana Belén. Los otros 28 que se repartirán esta noche en la gran gala del cine español son un enigma. La gala puede tener trayectoria circular. Todo apunta a que el neófito tras la cámara, Raúl Arévalo, recogerá el primer premio de la noche a mejor dirección novel y también el último a mejor película. Tarde para la ira tiene la culpa. Ha ganado en los Forqué y los Feroz y parte como gran favorita con sus 11 nominaciones.
¿Qué coño está pasando aquí? Tú ayúdame a encontrarlos.
Le puede hacer sombra la prodigiosa y poética Un monstruo viene a verme de Bayona, 12 candidaturas.
Lo sé todo sobre ti, esa verdad que escondes.
Tengo miedo.
Claro que tienes miedo.
11 nominaciones tiene también el thriller El hombre de las mil caras sobre Roldán y Paesa.
Este es Francisco Paesa. En 1995 participamos en la entrega del prófugo más buscado de la democracia española, Luis Roldán.
La película más internacional, estrenada en 50 países y nominada a los BAFTA, Julieta de Almodóvar, 7 nominaciones.
Querida Antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte, porque me resultaba demasiado doloroso, o por simple pudor.
Otra película negra, Que Dios nos perdone, de Sorogoyen, 6 candidaturas.
¿Cuántas llevas exactamente?
5.
¿Creéis que ha sido el mismo tío?
Con la visita del Santo Papa no nos podemos permitir una cosa como esta.
Bayona, Rodríguez o Almodóvar pueden subir a por su cabezón al mejor director. En cuanto al mejor actor protagonista, Roberto Álamo va un paso por delante, aunque Eduard Fernández estará al quite. El Goya a mejor actriz protagonista podría recalar en las manos de Emma Suárez por Julieta, aunque Bárbara Leni también tiene sus opciones. Además de Pablo Iglesias y Albert Rivera, el ministro de Cultura, Méndez de Vigo, acudirá a la gala, aunque eso sí, sin bola de cristal.
Le puedo decir que yo voy a los Goya, que estoy muy contento de ir a esta fiesta del cine en un año especialmente bueno para el cine español, y que yo tengo mis favoritos, que no digo nunca porque me equivoco siempre.
La gala de la 31ª edición de los Premios Goya arrancará esta noche a partir de las 10, bajo la batuta por tercer año seguido de Dani Rovira. Habrá alguna que otra puya política, como debe ser, pero no se espera que sea especialmente cañera y mucho menos un mitin.
Ana Palacios nos trae el resumen de prensa de este sábado. Ana, cuéntanos.
ABC titula: la respuesta a Trump amenaza con imponer dos velocidades al proyecto europeo. Por un lado, Alemania, Francia y España, que quieren una Europa fuerte y unida, y por el otro lado, los países del este, que ponen el freno y piden que cada estado decida el mundo. Lleva en su titular Cataluña, dice: Gordó se reunía con contratistas del 3% en su despacho de la Generalitat. Del País: Trump añade sanciones a Irán y reduce controles a los bancos. La Razón titula: el Iron Man del cáncer, y lo acompaña con una foto de un paciente que ha superado 5 tumores. Y La Vanguardia dice: la Unión Europea rectifica, y evita el choque contra Merkel y Rajoy, dejan al francés Hollande solo en sus críticas a Estados Unidos.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Pasé el día tomando el sol encubierto en medio del Mediterráneo.
Y Goofy me dio un autógrafo.
Vimos un musical Disney maravilloso.
Y había fuegos artificiales. Y Minnie bailando.
Reserva hasta el 5 de marzo y recibe una tarjeta regalo del Corte Inglés con el 5% del importe del crucero. Consulta condiciones. Vive toda la magia de un crucero Disney con Viajes El Corte Inglés.
Cada empresa, como cada equipo, es un mundo. Está la que juega bien en casa y la que cuando sale fuera se viene arriba. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas a crecer aquí y en más de 150 países. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
El último lanzamiento de Laboratorios Actafarma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Actafarma.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en Peugeot.es.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto, el buen sentido de estar despiertos, de estar ya pendientes de lo que sucede. Nosotros llevamos ya un par de horitas contando noticias, analizando lo que está ocurriendo. Hoy tenemos por delante temporal en el norte, ¿eh? Sigue el viento, la lluvia, así suena este viento fuerte. Escuchen, escuchen la potencia de la naturaleza. El salvamento marítimo rescató ayer a los 12 tripulantes del pesquero gallego que se hundió a unas 50 millas de la costa de Asturias. Va a seguir el viento, o sea que y las lluvias intensas, sobre todo en el norte, hay que tener precaución. En las últimas horas ha sido noticia la decisión que ha tomado un juez de Seattle, que ha paralizado la medida, el veto de Trump a la entrada de inmigrantes y refugiados de 7 países de mayoría musulmana. Esto quiere decir que en este momento pueden volar a Estados Unidos, porque la decisión judicial tiene efectos inmediatos. Otra cosa es que la Casa Blanca ha reaccionado inmediatamente diciendo que es inadmisible e indignante esta suspensión temporal. Ya veremos lo que sucede en las próximas horas. Ayer en la cumbre europea los mandatarios de la Unión Europea reaccionaban a las decisiones de Trump. Reaccionaban templando la reacción. Hemos visto en las últimas horas, en los últimos días, críticas importantes de Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo. Ayer tocaba rebajar el tono. Rebajó el tono Merkel y rebajaron el tono todos los mandatarios europeos, también Mariano Rajoy. También Mariano Rajoy templó y bajó el tono sobre el secesionismo. Ayer a Mariano Rajoy en Malta, tras la cumbre, tras el Consejo Europeo, le preguntaron por lo que está sucediendo en Cataluña en las últimas horas. ¿Qué está sucediendo en Cataluña en las últimas horas? Porque sigue en marcha la investigación judicial por la trama del 3%, que el lunes declara Artur Mas ante el Tribunal Superior de Justicia, y que, bueno, el desafío secesionista sigue en marcha. Quizá porque, digamos que toda la actividad judicial ha sido una descalificación absoluta del proceso secesionista. Quizás porque Mariano Rajoy ejerce de gallego para bien o para mal. Le digo que ayer Rajoy quiso, bueno, no calentar especialmente el asunto. Estamos ante una descalificación absoluta del proceso porque, claro, ahora resulta que es que si se certifica todo lo que está levantando esta investigación, que parece que sí, claro, todos los amigos de Mas, el entorno de Mas, estaba implicado en una trama muy bien urdida para trincar sistemáticamente. Es decir, la antigua Convergencia, que quieren que nos olvidemos de su nombre, está detrás de una presunta trama que no permitía moverse en nada en Cataluña sin que allí pasara por caja. El Partido de la Liberación de Cataluña, el Partido de la Felicidad de los Catalanes, es un partido que tenía, digamos que, explotada Cataluña para su propio interés. Y nos roban. ¿Nos roba quién? Pues hombre, si esto cuando se juzgue se queda como probado, roba Convergencia. Ya digo que en esta situación, con la declaración de Mas prevista para dentro de unas horas, que Mas ha montado un circo de cuidado para su declaración, porque fleta autobuses, porque la consejera de Gobernación ha dicho que conviene ir, claro, si la jefa, si eres funcionario y la jefa te dice que hay que ir o que conviene ir, ¿qué vas a hacer? Esa situación, Rajoy ayer en Malta dijo que no quiere adelantar qué va a hacer cuando Puigdemont, el sustituto de Mas, haga efectiva la secesión, y que él lo que reivindica es que se cumpla la ley y sigue con la mano tendida. Ya digo, quería Rajoy ayer suavizar, porque es que, claro, después de lo que ha pasado con la investigación judicial, es que hay poco más que decir.
Lo importante es que seamos capaces de hablar, también que todos seamos conscientes de que no se puede actuar así. Es decir, un gobierno y unas personas que son diputados y que son elegidos en unas elecciones de un país democrático no puede saltarse la ley. Es que es inaceptable.
Bueno, y más sigue con lo de siempre, ¿no? Es que es un cansancio. Pero si te están investigando por haber montado la gran trincada, no me vengas diciendo que es que en realidad hay una coincidencia de fechas, que es que... Pues sí, claro que hay una coincidencia de fechas. Y aquí lo importante no es si hay coincidencia de fechas, es si has trincado o no has trincado.
Que se está haciendo un abuso.
Se está haciendo un abuso absoluto de poder. Hay cosas de las que están pasando que no se habían visto nunca. Y qué casualidad. Pasan alrededor de lo que representamos nosotros y de un proceso soberanista que está en plena ebullición. Y pasa también en las vigilias de un juicio que es el de la semana que viene.
Es que el Estado de Derecho funciona, ¿eh? Entonces, que no me venga más a contarme que es la víctima de una conspiración. Como digo, suave estuvo Rajoy con esto y con lo de Trump, pero no era solo Rajoy, ha sido una decisión relativamente unánime dentro del Consejo Europeo celebrado ayer.
Quédese con lo importante. Y lo importante es lo que le he dicho. Europa va a defender con personalidad su unidad, su cohesión, su voluntad de integración. Y creo que eso es muy importante. Atender los problemas de los ciudadanos y procuraremos tener las mejores relaciones posibles con quien quiera tenerlas con nosotros.
Bien está esta decisión del Consejo Europeo de rebajar la dialéctica, porque los populistas son así, se retroalimentan de la polarización. Lo peor que puede hacer uno es hacer lo que ha hecho Madonna, ¿no? Decir que quiere volar la Casa Blanca. Porque eso es funcional. El antitrampismo puede ser funcional al trampismo si caes en la misma dialéctica. Febrero es el mes de los congresos. Menos el del PSOE, se celebran todos. Hoy ha empezado el de Ciudadanos, hay asamblea, quieren cambiar el nombre. No, el nombre no, quieren cambiar el programa. La identificación ideológica. Se definían como socialistas y ahora se quieren definir como liberal progresistas. Lo de progresistas no sabemos lo que significa. Lo de liberal puede significar una cosa y otra. Puede significar muchas cosas. Hay que reivindicar el sentido que la palabra liberal tenía en la época de Cervantes, ¿eh? Liberal entonces era generoso, que es lo que nos hace falta en política. Porque liberal, si liberal significa que el Estado no lo invada todo, fenomenal. Si liberal significa que el mercado lo tiene que invadir todo, no nos gusta. Fíjense que ya quieren que hasta el mercado invada los vientres, ¿eh? Porque de esto va lo de los vientres de alquiler. Con lo cual, las definiciones ideológicas, bueno, son menos interesantes. Lo que importa es la relación con la realidad, ¿eh? Dentro del término liberal cabe casi todo. Y luego están los chicos de Podemos, que tienen una bronca montada de cuidado. O sea, quiero decir, vamos a ver, el partido de la política bonita, el partido que iba a ser el partido de la gente, está encharcado, están votando ahora, ¿eh? Están votando desde hoy hasta la próxima semana, que es cuando celebran su famoso Vista Alegre 2. Están encharcados en una lucha de poder y de personalismo que es un auténtico espectáculo, ¿eh? Es decir, que los grandes ideales, las grandes amistades, Iglesias y Rejón, hayan acabado así. Claro, son 5 millones de votos, son 71 diputados, Podemos y las confluencias. Y han acabado empantanados en la peor de las luchas de poder y luego sin ningún tipo de resultado político, porque es que no hacen nada en el Congreso, no rascan bola, porque no se meten en la política real. Esto supongo que para muchos votantes de Podemos debe ser una fuente de frustración. Las 8:09, una hora menos en Canarias, se están pasando más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Hoy el Louvre reabre sus puertas.
La policía francesa sospecha que el autor del ataque a las puertas del museo es un egipcio de 29 años. El terrorista habría llegado la semana pasada a París.
El secretario del ejército de Trump renuncia al cargo.
El multimillonario Vincent Viola aún no había tomado posesión. Dice que se retira por conflictos empresariales.
Porque se ha asomado y ha dicho, quita, quita, aquí yo no me meto. Protestas en Rumanía.
300.000 personas se manifiestan en las calles después de que el gobierno rumano haya despenalizado la corrupción. Hoy está convocada otra gran manifestación en Bucarest.
Esta es una noticia que llevo dando desde las 6 de la mañana y que cada vez que contamos me sobresalta. Parricidio en La Paz.
Un hombre mata a su hija de un año al tirarse con ella por la ventana del hospital. La pequeña ingresada por un problema cardíaco acababa de recibir el alta.
Incomprensible. Incomprensible, no hay otro adjetivo. El juez rechaza la demanda contra BlaBlaCar.
La sentencia concluye que la web que pone en contacto a viajeros con conductores no es una empresa de transporte.
Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer.
En España se diagnostican 240.000 casos cada año, un diagnóstico a tiempo y los avances en los tratamientos aumentan la posibilidad de curar la enfermedad.
La gran noche del cine español.
Un monstruo viene a verme, El hombre de las mil caras y Tarde para la ira son las grandes favoritas en la gala de los Goya que se celebra esta noche.
Lucas Hernández en libertad con cargos.
El defensa del Atleti había sido detenido por una supuesta agresión a su pareja. La juez ha dictado orden de alejamiento para el jugador y su novia.
Aplazado el Deport Betis por el temporal.
El viento ha destrozado la cubierta del estadio de Riazor. Los dos equipos deben pactar ahora con la Liga una nueva fecha. La jornada de este fin de semana en primera comienza a la 1 con el Málaga Español. A las 4:15, partidazo en el Camp Nou, Barça-Atleti de Bilbao. A las 6:30, duelo madrileño, Atleti-Leganés en el Calderón. Y queda para las 9:15, el Valencia-Eibar.
¿Qué están diciendo nuestros oyentes, Ana Palacios?
Fernando, la Molicia no ha podido con nuestros fieles oyentes y ya nos han enviado sus mensajes al 663-100-109 en cuanto a la posesión de Rajoy respecto al tema catalán, la posición, perdona. Tere está de acuerdo con que sea moderada.
Es una posición razonada y razonable. El presidente del gobierno no se puede dedicar, digamos, a echar leña al fuego. Tiene que aplicar la ley en el momento preciso y que hay que tener la sangre muy fría.
Antonio, el caso de los Puyol y Mals le recuerda a otros.
Es exactamente lo mismo que lo de Chávez y Maduro con Venezuela. Ambos buscan enemigos fuera del pueblo para robar descaradamente a su pueblo.
Muchos oyentes también hablan de la prohibición del pan. Algunos vinculan esta decisión a aspectos económicos y un oyente se pregunta qué le puede pasar si ha consumido este pescado.
Pues como siempre, inteligentes las reflexiones de nuestros oyentes. Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ven a los talleres Motortown del Corte Inglés. Ahora te ofrecemos un 2x1 en todos los neumáticos de la marca Ovation. Solo hasta el 5 de febrero. Y como siempre, paga tus neumáticos hasta en 12 meses sin intereses. O si lo prefieres, no pagues nada hasta el 31 de marzo. No lo puedes dejar pasar. Hasta el 5 de febrero, 2x1 en todos los neumáticos de la marca Ovation. Motortown en el Corte Inglés. Tu taller de confianza.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno!
¡Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas!
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, pez espada al corte a 11,99 € el kilo.
¡Acostúmbrate a lo bueno!
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya les decía que estamos en periodo de congresos. Hoy celebra su cuarta Asamblea General Ciudadanos. Es una asamblea importante porque en realidad es el momento en el que se institucionaliza que Ciudadanos es un proyecto nacional que tiene unas señas de identidad para toda España. Fernando Páramo, su director de comunicación de Ciudadanos, secretario de comunicación me parece que es. Fernando Páramo, muy buenos días. ¿Secretario o director?
Secretario de comunicación.
Secretario de comunicación. Director de comunicación es un DIRCOM, que eso es de las empresas, no de los partidos.
Como usted quiera llamarlo.
Vamos a ver, señor Páramo. Ha habido cierta resistencia al giro, digamos, en cuanto a ideario o en cuanto a programa, porque ustedes se definían en los viejos estatutos de Ciudadanos, en los que están todavía vigentes hasta el día de hoy, como un partido socialista. Ahora quieren definirse como liberal progresista. Claro, esto de liberal tiene muchas interpretaciones. Liberal, algunos dicen que empieza en el siglo XIX. Liberal, ya hablaba Cervantes de los que son liberales, ¿no? Vamos a ver, ¿qué significa ser liberal progresista? ¿Por qué se quieren ustedes cambiar?
Bueno, en cualquier caso, todo eso se tendrá que decidir en la Asamblea.
Sí, bueno, pero parece que va a salir adelante, ¿no? Aunque hay alguna resistencia, que no hay resistencia.
Bueno, nosotros, a diferencia de otras asambleas, que parece ser de otros congresos de los partidos, que parece que son un problema, porque ya estamos viendo lo que está pasando en otros partidos con las peleas políticas, ¿no? En definitiva, se están matando algunos políticamente hablando, ¿eh? Se entiende. El nuestro es una oportunidad precisamente para tratar temas como los que usted me pregunta y otros tantos, ¿no? Por tanto, en nuestra asamblea serán todos los afiliados los que decidan, pues tanto nuestros nuevos estatutos como nuestros valores, en definitiva, y nuestra estrategia, ¿no? Y sobre todo, no solo en el tema de valores que usted me preguntaba, sino también en el que decidiremos si de cara a 2019 queremos entrar en gobierno y si estamos...
Bueno, pero vamos primero, ahora hablamos del otro, de la entrada en gobierno, del asunto de ideario. ¿Por qué este cambio de socialistas a liberal progresistas? ¿Y qué significa liberal progresista? Porque ya digo, en liberal cabe todo, desde los liberal estadounidenses hasta ciertos liberales que son conservadores en realidad.
Bueno, yo creo que en eso, insisto, será una decisión de toda la Asamblea. Hay una ponencia, hay una propuesta de que eso sea así y después, lógicamente, votarán todos los afiliados y decidirán, ¿no? Nosotros estamos enmarcados en esa corriente liberal y en esa corriente que formamos parte de la familia liberal europea, ¿no? Son el grupo ALDE en el que nosotros vicepresidimos.
Pero hay de todo,
este grupo, sí, por supuesto.
Nosotros hasta Convergencia está ahí.
Nosotros entendemos que se puede conciliar la igualdad de oportunidades con la economía de mercado y, por supuesto, con las empresas, y no solo eso, sino además con la modernidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que Ciudadanos pretende ocupar, ese espacio de centro que ya ocupamos en España y que gobiernan otros países de Europa también. Y, por supuesto, aquí en nuestro país también es necesario y eso estamos haciendo desde el primer día, ¿no? Por tanto, esa es la apuesta que está encima de la mesa para esa asamblea. Como digo, tendrá que votarse, tendrá que ratificarse, sí. Tendrá que discutirse, enmendarse, y a partir de ahí pues tendremos ese documento de ideario que nos define en lo que somos hoy en día, en la familia europea de la que formamos parte y en los valores que defiende Ciudadanos y también nuestros votantes.
¿Por qué ha habido resistencia, sobre todo, digamos, en la matriz catalana, por ejemplo, Jordi Cañas, a este cambio de definición? Porque se le acusa a la dirección, por parte de algunos críticos, bueno, de ir demasiado al centro-derecha y perder las esencias más de izquierda de Ciudadanos.
Bueno, yo no creo que sean críticos, sino todo lo contrario. Muchos de ellos son compañeros nuestros. De hecho, aquellos que se erigieron como críticos en el Congreso, pues finalmente no han obtenido participación en ese Congreso. Por tanto, no serían muchos. Yo creo que en el caso de Cataluña, y lo digo como diputado en el Parlamento, pues muchos de ellos, amigos, compañeros, que tienen esa visión y que la vamos a poder confrontar en esa asamblea. Y también se verán pues esos dos modelos, en el sentido de que este partido ha crecido mucho y ya no es solamente un partido autonómico en Cataluña, sino que es un partido, como usted decía en su introducción, sí, de ámbito nacional, y un partido que, por tanto, ya no se dedica únicamente a solucionar los problemas de Cataluña, sino también los de toda España, ¿no? Y, por tanto, ese origen de Ciudadanos en Cataluña, pues hay algunos que legítimamente entienden que tiene que tener más peso y hay otros pues que se sitúan en el lado contrario, ¿no? Pero a partir de ahí yo creo que tendremos la oportunidad todos de debatirlo hoy mismo y de llegar a esas conclusiones y, sobre todo, que al final el documento sea un documento de todos, ¿no? De ya. Todos los afiliados del partido.
Vamos a ver, también decía que uno de los cambios es la posibilidad de entrar en gobiernos, ¿no? O sea, no es la ponencia, digamos, programática, sino la estratégica. ¿Eso significa que si sale adelante hoy, mañana, esta propuesta, ustedes van a entrar ya en los gobiernos de Madrid, Castilla y León, La Rioja, Murcia, Andalucía, unos del PP, otros del PSOE?
Bueno, pues eso tendrá que verse también a lo largo del Congreso, porque precisamente hay una ponencia, la ponencia sobre ese documento de estrategia, que lo que habla es de entrar en esos gobiernos a partir del 2019.
Sí.
Esa es una de las apuestas de ese documento estratégico, pero tendremos tiempo también para discutir si eso debe hacerse ya, debe hacerse dentro de unos meses o debe hacerse finalmente.
O sea, que no se descarta entrar, que Ciudadanos entre dentro de unos meses en los gobiernos autonómicos.
Bueno, de hecho, hay alguna de las enmiendas van en ese sentido. Sí que es verdad que la ponencia pues apunta a que eso debe hacerse a partir de 2019. Yo, si me pide mi opinión personal,
sí,
creo que nosotros estamos en esa fase de aprendizaje, estamos en esa fase de ganar experiencia, de estar en la oposición, que yo creo que también, con toda la humildad, pues es un buen sitio en el que aprender y en el que prepararse, ¿no?, para gobernar. Y para gobernar en ese 2019, que coincidiría además, como usted sabe, con esos comicios y con esas elecciones también autonómicas y municipales, de manera que podría ser una buena oportunidad para no solo pedir que se hagan cambios, que es lo que está haciendo, sí, Ciudadanos ahora, sino para hacerlos nosotros directamente desde el gobierno. Ya.
Telegráficamente le pido, señor Páramo, que me conteste porque se nos acaba el tiempo. Vamos a ver, declara más el lunes y han montado un auténtico circo que ya dicen los jueces que están presionando. ¿Habría alguna medida para que este tipo de presión sobre la justicia no se hiciera? Primera pregunta. Segunda pregunta, se acelera el proceso de referéndum. ¿Qué medidas hay que tomar? Porque Puigdemont no quiere negociar.
Bueno, primero, que ese juicio, lo que están intentando los políticos separatistas al final, es el victimismo y el victimismo, y que una estelada muy grande pues tape ya no solo la corrupción de Convergencia, que hemos conocido en estos días nuevos casos que implican al partido de Convergencia en casos de corrupción, sino que al final algunos pretenden que hay políticos que se creen que pueden estar por encima de las leyes y que, por llamarse Artur Mas, pues no tiene que cumplir la ley, como si la tenemos que cumplir cualquier hijo de vecino y cualquier ciudadano. Por tanto, me temo que el próximo lunes volverán a utilizar lo que es un juicio por alguien que no cumple las leyes de manera victimista, ¿no?
Y con eso se puede hacer algo. Y con el inminente referéndum, ¿qué es lo conveniente? ¿155? ¿Qué medidas?
Bueno, nosotros lo que queremos es que en este momento lo último que necesita Cataluña es un Brexit. Lo último que necesita Cataluña es dividir todavía más a los catalanes. Y nosotros lo que vamos a hacer es plantear una alternativa, que ya lo estamos haciendo. Somos los líderes de la oposición en el Parlamento de Cataluña. Y no hay que olvidar que hay muchísimos catalanes, de hecho la mayoría de los catalanes, que en las pasadas elecciones votaron que no. Ya. Dijeron que no al señor
Puigdemont. Pero medidas. ¿Cuál es la medida para hacer frente a esto?
Bueno, la medida que hay que hacer primero es que no permitir que eso se produzca.
Ya.
En primer lugar, y a eso yo creo que el gobierno pues no tiene que hacer como hicieron en el 9N. Yo les pido que también el gobierno sean valientes, no dejen a los funcionarios tirados, como hicieron en la última ocasión, que se intentaron poner urnas, aunque fueran de cartón, en las calles.
Ya.
Y por tanto el gobierno deberá reaccionar y deberá impedirlo. Pero en cualquier caso, yo insisto en que no solo impidiendo, no solo haciendo cumplir la ley, se van a solucionar muchos de los problemas que hay hoy en día en Cataluña, sino que también tenemos que plantear una alternativa atractiva porque hay muchísimos catalanes que lo están deseando.
Fernando Páramo, buen congreso, secretario de comunicación, que no director, y esperamos los resultados de esta asamblea, cuarta Asamblea General de Ciudadanos. Muy buenos días.
Buenos días.
Nos llega de Galicia en este momento la noticia de que ha habido 800 incidencias por el temporal. Hay que tener precaución. Yo, para terminar, me quedo hoy con una foto que aparece en las páginas interiores de La Razón. Es una foto grande que ocupa casi toda una página. El protagonista es un hombre de mediana edad con una cara muy sonriente que se llama Torcuato. Es granaíno. Con ese nombre no podía ser más que granaíno. Posa en un parque y la foto está tomada con las últimas luces del día. Con esa luz que, por distraídos que estemos, nos llena de una nostalgia sana. Esa luz que nos descubre una forma de mirar las cosas que las saca de la rutina y de la costumbre. La última hora del día, la última luz del día. Tanto es así que el parque de Torcuato está ya en penumbra. La luz en la foto solo aparece en el rostro de Torcuato y en un espejo que Torcuato sostiene, un espejo en el que se refleja el sol de poniente escondiéndose tras un bloque de viviendas. Torcuato, el hombre que sonríe iluminado por la luz del ocaso, ha sufrido 5 tumores, 5 cánceres de tiroides, de laringe, de pulmón y de corazón. Es difícil imaginarse lo que este hombre ha pasado. Solo lo saben bien los que, como él, conocen el calvario y la lucha por la esperanza que acompaña al cáncer. Esa enfermedad que, a pesar de ser tan frecuente, es tan desconocida. A Torcuato, el hombre que sonríe, un día le dijeron que padecía un carcinoma, una lesión, que los médicos suelen utilizar siempre palabras suaves para comunicar esta noticia. Y a Torcuato, en los primeros segundos, cuando le dieron la noticia, supongo que le costaría trabajo entender lo que le estaban diciendo. Seguramente preguntó, ¿pero entonces lo que tengo es un cáncer? La palabra maldita, la palabra que uno inconscientemente asocia al final. La palabra pronunciada de pronto asociada a tu nombre. Que luego te explican que ya no es como antes, que el cáncer en muchos casos se cura. Pero Torcuato pensó como todos, en el final, y que nunca uno está preparado. Que siempre llega demasiado pronto. Torcuato ha pensado 100, 200 veces, 300 veces, 400 veces al día en su enfermedad. Que la esperanza es lo más difícil. Que es de hecho imposible sin ese desbordarse de la vida que se produce cuando llega el diagnóstico y cuando llega la enfermedad. Que el diagnóstico es un zarpazo, pero que también las caricias se suceden. Intensas, caricias de muchos que te dan lo mejor que tienen, que parece mentira, pero que con la enfermedad, la vida, esa vida que se hace dolorosa, esa vida muchas veces acompañada por la angustia, esa vida también se hace ancha. A Torcuato le ha tocado pasar por múltiples operaciones, por la pérdida de la voz, por la necesidad de aprender de nuevo a hablar, por una lucha fatigosa, por la quimio, por los paseos modestos, por los paseos por ese parque que aparece en la foto, paseos que son un triunfo, que son hazañas cuando uno está en lo más hondo. Y siempre la esperanza, siempre la esperanza ardua, difícil, siempre la esperanza posible, por ese desbordarse de la vida que acompaña a la enfermedad. Que es Torcuato el que sonríe, que solo él tiene la autoridad para sonreír, pero Torcuato sonríe. Y Torcuato sonríe con esa luz misteriosa, la luz de las últimas horas del día, la luz que revela cosas que la costumbre oculta. Torcuato sonríe. Así terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos con Agropopular.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.